Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
En el último programa de Game Over.
Hola, amigos. ¿A qué le corto la cabeza? ¡Hombre, Claris!
Hola, señor.
¿Qué haces tú por aquí, Claris?
No me llamo Claris.
¿Cómo se llama?
Mejor se no se lo digo. Oiga,
es una tontería. Esto es como CSI. Ahora CSI Miami, CSI Las Vegas. Pues sí. A ver, ya en Thompson, Florida. No, ya se cortó la serie. Ahora ya en Thompson, Las Vegas.
¿Quiere pinchar?
Sí, sí. Mira, mira ahí. Voy a pinchar.
Hoy le voy a dejar pinchar. Venga, venga, venga.
¡Vaya subidón! ¡Dios mío!
¿Ya está contento?
Oh, ¡hombre! ¡Me pegó un subidón de la hostia! ¡Me encanta!
Joder. ¿Qué dices, Johnny?
¿Le ha dado una sección a culpa nueva?
Sí, bueno, es que insistió.
Pero no escarmientas.
No, no.
Es culpa tuya. Ya.
Game over.
Son las 3 y 3 de la tarde de este bonito sábado. Empezamos ya, pero que ya mismo Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Speed 107.1 de la frecuencia modulada. Pero de más sitios, que no solo estamos en Radio Speed, que también hay que decir, que no son los... No.
En todo el mundo mundial, radiospeed.com, en todo el mundo mundial, radiobehind.com. Y en la zona
más pequeñito, no en el mundo, pero
exacto,
bonito también.
La zona más noroeste de Barcelona, claro. Radio Trinitat Bella.
Ay, qué bonito.
Pero eso ya los lunes,
los lunes
de 9 a 11 de la noche.
Pero estamos por doquier.
¡Oh! ¡Oh! ¡Gritamos!
¡Grita! ¡Oh!
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 ¡Oh! El programa de los gritos.
¡Oh! Que hace, es que ahora nos han felicitado porque hacemos radio de calidad. Y digo, hemos de volver un poco a los orígenes.
¿Quién nos ha
felicitado? ¡Isaco, vamos a estar!
¡Vaya mierda!
¡Oh!
¡Pepa!
¡Pepa, Melino!
¡Imbécil!
Vale, ¿quién nos ha felicitado?
Volvemos un poco a la calidad. No, que yo he flipado porque la gente se ha volcado por completo en felicitarnos por el programa de Zaragoza y por el programa de la semana pasada. Dicen que
eso demuestra que no hay criterio.
Dicen que volvemos a hacer la radio de calidad por la que siempre hemos hecho... Hemos sido conocidos, hemos hecho bandera, hemos sido conocidos en el mundo entero como la gaseosa.
¿Qué programa habéis escuchado vosotros?
No lo sé.
¿El Game Over de una catalana?
Sobre todo porque el de la jornadica fue pésimo.
Por sería nuestra, como el culo.
Por nuestra parte fue lamentable y la gente, bueno, muy buen programa el que escuché. ¿Qué escuchaste? ¿Escucharías Goma Espuma? ¿Escucharías otra cadena? Pero no escucharía.
Hola, buenas. ¿Me han dicho que vuelve Goma Espuma?
No, están en la tele.
Es verdad, les vi el otro día.
Ah, y le gustó mucho. Pero
no se parecen a ustedes, ¿eh? El maquillaje hace milagros.
Hombre, hay uno que está más perjudicado que el otro.
Sí, sí. No hacían mucho chiste, ¿eh?
No. Que ya está la
parece
bromita.
Mentira, que los chistes los han guardado para la radio.
¿Por qué en Game Over nos emperramos en hacer siempre las mismas bromas que ya no tenían gracia cuando los originamos y ahora menos? Es que es absurdo. ¿Qué será lo siguiente?
No tiene gracia Game Over.
Que ahora venga el de Sony y me diga algo que me sirva un café. ¿Qué será esto?
No.
Ah.
Le he dejado aquí una botellita de agua.
Es verdad, pero no voy a hacer la broma porque no me sale a las narices.
No, ya se lo digo yo, sabe a mierda.
Oh. Bueno, amigos, que lo he dicho, estamos en Game Over y vamos, pero vamos que nos vamos ya mismo. Ha sido una semana bastante lamentable en cuestión de noticias, tengo que decirlo, porque ha sido un poco lamentable.
Ha sido magistral.
Magistral, ha sido
genial.
Un zuriaco.
Ha habido la conferencia del puto siglo.
Mira, ¿sabes qué le digo a la conferencia del puto siglo?
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
¡Fuera!
¡Uy, uy! ¡Uy! ¿Esa cuña dónde es? ¿De Game Over o de otro programa?
Es de otro programa, pero la grabamos nosotros.
Es del octavo pasajero,
bueno,
eso, ¿eh?
Pero es que yo flipo con la gente. O sea, haces una conferencia. El año pasado, en L3, todo el mundo: ¡hola, qué mierda la conferencia de Nintendo! Si no han presentado nada, ha sido lamentable, ha sido tristísimo. Nos han timado, nos han vendido la moto. Y ahora todo el mundo está: ¡qué pasada la conferencia de Nintendo! ¡Qué maravilla! ¡Qué Ownet L3! Pero, ¿qué conferencia habéis visto vosotros? Esa conferencia no ha tenido nada, ha sido un timo patatero. Luego hablaremos en las noticias, ha sido lamentable. Pero hay una noticia que es más terrible todavía y que seguramente causará horror, terror y pavor en vuestros corazones. Y es que sí, amigos, vuelven los Tamagotchi.
¡No! ¿Por qué?
Sí, amigos, fijaos si la semana ha sido lamentable, que empezamos el programa con esta noticia que hemos visto en el periódico Público. ¡Oh, no! ¡Nos van a tildar de zapateristas!
Perdona, pero nos han enviado la nota de prensa, ¿eh?
¿Ah, sí?
Otra cosa es que yo haya hecho delete cuando llegó, pero...
Bueno, pues nos dice el Público que el popular juguete electrónico de finales de los 90 se redimensiona ahora para adaptarse a los terminales móviles.
¡No!
No se trata de una versión adaptada del juguete, sino de las auténticas versiones originales sin modificar su jugabilidad. Esto está en negrita. Que ahora pueden descargarse e instalarse en terminales. Las novedades, porque hay novedades, amigos, más destacadas, son que los usuarios podrán intercambiar en la pantalla del móvil el color y la forma de la carcasa al Tamagotchi y, al fin, desde el año 96, jugar a todo color.
Tendría que reaccionar de alguna manera, pero me resulta tan indiferente esta noticia.
¿Sabes lo chungo? Que dice: el juego continúa funcionando aunque el móvil esté apagado.
¡No!
Es que no puedes huir. Siempre te persigue. Dice: voy a quitarle la batería. No, sigue vivo el puto yetero Tamagotchi. No hay forma, no hay escapatoria. Puedes correr, pero no puedes esconderte del Tamagotchi. ¿Qué os parece el patetismo de esta noticia?
Que no, es que no, yo no quiero saber nada.
Era hablar
más de esta
era
noticia.
Hablar de Nintendo o hablar de la...
Pero es que Nintendo mola, tío.
¿Cómo va a molar con ese?
Claro que sí.
Ese timo que se llama de ese...
No, esa salvación para la economía mundial.
¿Por qué no
me
la han
cago en la leche?
Pues mira la bolsa, lo bien que le ha ido.
Sí, sí.
Luego hablaremos en la noticia de DSi que, bueno, hay mucho que hablar, lo dicho luego en las noticias. De momento, la noticia del Tamagotchi que tengo en mis manos. A la mierda. Porque así no es forma de empezar un programa.
¡Está rompiendo la zona blanco! ¿Qué? Se está guardando todo lo que tiene texto. ¡Ah, ya no!
Empezamos con gritos, empezamos con subidas de audio...
Y chistes
empezamos
malos.
Con chistes de mierda. Y empezamos con noticias lamentables. Game Over ahora sí vuelve a sus orígenes. Y como las noticias son lamentables en sí mismo, la encuesta de esta semana también lo es. ¿No es así, amigo Koopa?
Pues sí, efectivamente. Como tampoco teníamos material, ir a hacer una pregunta sobre Tamagotchis o otra cosa que no tuviese nada que ver...
O Nintendos feas.
¿Qué mierda de pregunta es esa, Koopa?
Oye, yo estoy interesado en saberlo.
¿El qué?
¿Pagarías una cena a los miembros de Game Over?
¿Pero qué dices?
Sí, plantéatelo. Igual alguien vota que sí. Oye,
tíos... Plantéatelo así, solo te van a pagar cenas tíos.
Bueno,
puede que más de uno de ellos homosexual.
Me da igual. Así es parte de dinero que no he de gastar yo. Soy
bueno,
sé práctico.
¿Cuáles son las opciones, amigo Koopa?
Sí, de hecho daría mis propios órganos para ser cocinados.
Ala, venga.
Sí, siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades económicas, que no es lo mismo invitar a uno que invitar a 300 o que invitar a Shaco.
Es verdad, yo creo que es más caro lo último.
Sí, el cianuro es fácilmente camuflable en un plato de pizza. Sí, pero que pagasen ellos y que me invitasen a mí, como porque soy un oyente.
Puede ser, puede ser.
No es absurdo, antes me suicido cual emo o Battletoads.
¡Battletoads!
¡Battletoads!
Te digo que esa va a ser la respuesta ganadora.
¿Sí? ¿Estás convencido de ello?
Convencidísimo.
Publiquemos
la mierda, la mierda de encuesta. ¿Tú crees que van a votar otra cosa?
Te apuestas una cena a una cena con los oyentes, ya que...
Tengo una manía, no apuesto. De alguna manía, porque
¿te
muchas...
apuestas a que vas a apostar antes de que acabe el programa?
Que no me apuesto, tío.
Bueno, va. Esta es la encuesta de Game Over que es publicada.
Atención, ahora mismo. No, no, no. Es que ya tiene respuesta.
No, no. Eso es la encuesta de la semana pasada.
Ah, vale, vale.
Esta es la encuesta que encontraréis. Lo dicho en portalgameover.com/foro/foro. ¿Cuál fue la encuesta la semana pasada?
La encuesta la semana pasada fue... ¿Qué te parece que Game Over haya vuelto?
A mí, lamentable, porque vaya programa, muchos más malos hicieron.
Pues tenemos un doble empate con bastantes votos, por cierto.
Dime que con Battletoads.
Pues sí, hay un empate entre Battletoads con 20 votos y un empate con Genial, ya podré volver a comer a toda prisa los sábados para escucharlo, esto, con otros 20 votos.
Esto nosotros también lo hacemos, pero no para escucharlo, sino para locutarlo.
Por ejemplo, porque normalmente 54 votos solo tenían las preguntas más polémicas de la temporada pasada y esta pregunta de mierda ya tiene 54.
Cuando hagamos una pregunta de verdad, el servidor se va a ir al garete. Fijaos lo que os digo.
Por cierto,
¿apuestas a que el servidor se va a ir al garete?
Que te digo que ya hay respuestas.
Ah.
Hay un nuevo fanático de... cortar, pegar una respuesta el primero de todos.
Ah, muy
que
bien.
Es Is.
¿Cuánto tiempo libre, amigos?
Is, el hombre que te obligó a comprar a jugar al Knights.
Bueno, pero a Is le respeto porque hizo un videojuego con mi cara. Eso siempre es bonito.
Por cierto, va ganando Battletoads.
Fue Is, ¿no? ¿Quién hizo el videojuego con mi
cara? Sí, el Asteroid. Sí,
qué bonito.
Sí, para de ese.
Era bonito.
Era chulo.
Era bonito.
Va ganando Battletoads.
Yo le pedí a Is que me enviase una carcasa de DS con la portada imprimida con mi
Sega
cara.
Sega Funspot.
Sega Funspot contra algo. No sé cómo se llamaba, pero que me la envié, pero bien. Si no, no mola. En fin, vamos con la presentación de los miembros hoy presentes en el estudio número 1 de Radio Despí. Pues sí, tenemos a poca gente en el estudio porque, por ejemplo, Saeva es su primera ausencia en la temporada, ya sabéis las cosas que tiene que hacer, así que no tendremos hoy a Saeva, pero sí que tenemos a otros seres humanos de gran y alta alcurnia, ahora sí. Tenemos, por ejemplo, al señor Isako.
Hola, buenas.
También tenemos al amigo Koopa.
Hola.
También tenemos con nosotros, aunque se ve de ustedes, el señor Marroyan. Hoy no voy a devenir nadie más, no me temo. Bueno, tenemos a Yuan después al otro lado del hilo telefónico y tenemos una visita que me honra de satisfacción porque hoy hacía mucho tiempo que no venía. Saluda con la mano, él es Superpan García.
Lo triste es que al ser radio, al mover la mano no se nota, pero bueno.
Yo quiero pedir también un aplauso porque es un santo que nos ha traído agua.
Bueno, de hecho he traído agua congelada, lo cual es muy malo para hacer radio. De hecho es lo peor que hay.
Ya.
Es un boicot que estoy haciendo a Game Over.
¿Es eso o quedarme seco? O sea, prefiero congelarme la garganta.
Sí, así empieza Walt Disney, ¿eh?
Sí.
Pero ojo, porque tengo que decir una cosa. Vamos a ser claros porque...
¿Qué cosa?
Superpan... ¡es un traidor!
¡No!
¿Qué ha hecho?
No te sé que llevo el 7 de Figo en la espalda.
Sí.
¡Traidor! ¡Nos has vendido!
Bueno, has sacado todos los secretos de Game Over y te has ido a otro lado.
Cuando he entrado en el estudio me han colocado en el sitio más lejano de la puerta y he pensado, ¿esto es algo casual? Y
no,
es que de aquí no salgo, ya lo veo yo.
Superpan se ha vendido a otro programa de radio de videojuegos.
¡No!
¡Dios!
¿Por qué?
No, vamos a ser majos.
He pagado mi cláusula de rescisión, que era concretamente 3 euros y unas bravas.
Sí, pobrecillo, me sabe mal, ¿no? Pero hay que decir, estamos de enhorabuena, de alegría, sobre todo por él, porque él se ha ido a formar parte del staff técnico de un gran programa de videojuegos como Blade. Uno de los mejores programas ahora mismo en el panorama español.
Yo considero que es el único programa profesional que hay ahora mismo.
Y como son profesionales, van a buscar el talento.
De hecho, todos son compatibles, ¿eh? Porque en los podcasts hoy en día tenemos...
No, pero...
Arcada Gamers, Game Over
y
Blade. Son los tres grandes podcasts que hoy hay.
Pero yo no me refiero al hecho de que sea... Si tengas que escuchar uno u otro. Me refiero al hecho de que realmente es el más profesional de todos. Y yo creo que la generación actual de videojugadores de 14-15 años, al igual que nosotros nos criamos con Game 40, muchísima gente lo que recordará en el futuro va a ser Blade. Que es el que tiene una potencia brutal.
Que van a buscar el talento. El talento bruto. Muy bruto.
Sí, sí.
Super bruto. Bruto, diría yo.
O sea, más bruto y cojan a Saeva.
Bueno, Superpan estará lo dicho con nosotros este programa.
Señores de Blade, les recuerdo que tenemos a Superpan García aquí secuestrado. Pedimos un rescate por su cadáver.
Es un espía, es un espía. Es un agente doble, como alias. Está aquí en Blade.
He venido con todo tipo de cámaras, micrófonos ocultos para ver cómo se hace.
Bueno, luego nos enseña, luego nos enseñas un poco cómo se hace la radio de verdad. Porque claro, que somos unos mataos que no sabemos dónde caernos muertos. Pero luego nos lo enseñas. También tenemos en el estudio y a lo largo del programa. Hoy sí, no me pierdo. No quiero perderme a hablar con Peter Moulinex.
Che, pibe, ¿vos qué querés? La semana pasada. ¿Sabes que mi acento es patético?
Sí, sí, lo sé. Y además que usted es inglés. Es que. ¿Por qué pone acento
andaluz? ¿Qué problema tiene? ¿Tiene algún problema con mi acento?
No, ninguno en absoluto.
¿Tiene algún problema? ¿Vos si querés tener un problema? Vos me lo decís a mí.
Luego hablaré con usted, porque lo he dicho. Como dicen en todas partes, en Anaheim, sin ir más lejos, cuando usted habla, sube el pan. Hay que ver. También tenemos con nosotros a Hideo Kojima.
¿Qué pasa?
Que está también cabreado con tema traidores.
Sí, bueno, aquí todo el mundo, traidor, traidor, que te cagas. Por cierto, no están las noticias, que las has estado mirando. Yo bueno, la me las han contado porque yo no sé leer.
Yo la he traído, yo la he traído.
¿Has traído tú?
He traído la noticia.
Me haces un vídeo.
Venga.
Como Metal Gear.
Vale. Y, uy, qué Dios. También tenemos nosotros, estamos de gran enhorabuena porque al fin apareció en España Phoenix Wright 3, el final de la saga de este magnífico juego. Y hoy contamos con Fénix Derecho, ¿cómo no?
Incorrecto. Hay un montón de cláusulas que dicen que no podéis contarme, puesto que mi número de moléculas es incontable.
Ajá.
Qué rápido, saca un puto chiste malo de la manga. Por yo supuesto. ¡Le odio!
Tampoco puede usted odiarme. Hay un montón de leyes que impiden eso. Estoy más blindado que un puto tanque Sherman. Cualquier intento de atacarme derivará en un montón de cláusulas que se arremeterán contra usted. Estoy detectando cierta hostilidad hacia mi persona, pero me gustaría comentar, no quiero hacer usufructo de la violencia, amparándome en los párrafos 4, 5, el barra 7, incluso el párrafo pi, que es un párrafo bastante periódico, es decir, que sale en todos los diarios, que es inválido realizar este tipo de
vale
argumentos.
Ya. Vale ya. Seguimos, y para acabar tenemos con nosotros al amigo Curdi, que ya se ha presentado solo al principio del programa.
Hola, buenas.
Hablaremos de Nintendo.
Vale, Juan Luis.
En las noticias, ¿por qué no me llame Juan Luis?
¿Te has fijado que todo el mundo te llama por otro nombre? ¿Verdad? La semana pasada Clarice, esta semana Juan Luis.
No tengo personalidad, no tengo nada, es horroroso. Bueno, amigos, lo he dicho, tenemos a Curdi y a todos estos desgraciados. Y muchas más cosas que no os podéis perder hoy en el programa número 317 de Game Over.
Y este programa 317 comenzará cada semana con las noticias. La segunda hora comenzará con la sección de los oyentes. Hola. Hablaremos de la Tunes, del sí. Programa ese de Macintosh.
Sacatán, ketun, ketem.
Tendremos como juego de esta semana Star Wars, el poder de la fuerza.
¡El poder de la fuerza!
Eso
contigo.
Es lo que has de usar cuando vas al lavabo y estás restreñido.
Y Juan nos contará las últimas novedades del mundo del cómic.
Pues lo dicho, estamos muy de enhorabuena porque ya tenemos en el mercado, lo hablaremos después en los previos, la tercera y última entrega de la saga de Phoenix Wright, la auténtica, la de Phoenix Wright.
¿Por qué ha salido después del cuarto?
Es algo que no entiendo y que después intentaremos analizar en las noticias. Este tema es un tema cojonudo en versión orquesta que salió en un disco aparecido este verano con motivo de la presentación del nuevo Yakuten, que también podemos hablar en otro momento, y suena así de bien, su título Ryuichi Naruhodo, que es el nombre original de Phoenix Wright en Japón.
Hola, this is Chris Deering. Game over, Mipone.
Noticias.
Estoy un poco en una encrucijada.
Sí, es lo que te iba a comentar.
Porque en esta noticia que vamos a narrar a continuación también quedará bien este tema.
Voy a comprar un Macintosh y jugaré con mi iPod.
Claro, ¿cuál pongo?
Las dos.
No queda mal. No queda mal.
¿Comparado con qué?
Podría ser el éxito del verano.
Dejo la España del torero, que me mola mucho.
La España del torero te mola mucho.
Sí.
Qué mala suena esa frase.
Es que el tema se llama España torero
y ole.
Suspensivos y ole. Vamos allá.
Crawl.
Juego
de acción para eso, iPod Touch.
Eso lo hago yo en la piscina.
Y un estilo de natación, sí, evidentemente.
Crawl, espalda.
Sí.
Braza.
Ya.
Mariposa.
La segunda parte de crawl se llama la braza. O sí. Mariposa. No, oye, es verdad.
Mariposa. Claro.
Paralifón. Todo encaja.
Estaba planeado desde el principio.
Las piezas encajan.
Y será sumergible.
¿Y sumergible a cuántos metros?
Aguantará todo tipo de líquidos que le eches encima.
Bueno, el juego que tengo ahora mismo en mi mano.
Gracias a Superpan. Porque como es un profesional ahora, se nota dónde está el dinero.
Magníficos gráficos.
He venido documentado porque sabía que iban a hablar de Crawl.
Bueno.
Pues eso, Crawl, juego de acción para el iPod Touch, desarrollado por la española Digital Legends,
donde trabaja nuestro querido amigo y compañero fanático, que hoy no puede estar con nosotros, pero la semana que viene estará por aquí y nos hablará cómo ha ido el desarrollo de este juego.
Pues lo dicho, este juego ya ha salido para la venta en iTunes. ¿Cuánto vale, Superman?
5,99.
6 euros.
¿Y vale la pena?
Sí, es buen juego. Corto como el solo, ¿eh?
A mí me ha recordado, viendo vídeos, me ha recordado un poco al Rastan. De los 80.
Oye, pues a mí el Rastan era un juego que me gustaba especialmente.
Con más movimientos que el Rastan, evidentemente.
Es un poco el
Alter Beast.
He leído por ahí que utiliza algunas de las funcionalidades de movimiento del iPhone. ¿Podrías hablarnos de ellas, amigo Superpan?
Pues si las utiliza, no las he encontrado, ¿eh?
Vaya.
¿No será el golpe ese que mata a todos los enemigos?
Ah, sí. Es que tocando al personaje central ya lo hace, con lo cual siempre me ahorro mover el. Porque juego en el autobús y queda un poco cutre que alguien vaya moviendo el cacharrín. Sí. Parece que estés loco. El otro día una abuela me miró así sospechosamente.
No, perdona, las abuelas siempre te miran sospechosamente.
Oye, ¿cómo se juega el Super Monkey Ball en el autobús? Porque claro, como es todo sensor de movimiento.
De hecho, el sensor de movimiento se desactiva cuando vas andando. Con lo cual, en un sitio en el cual hay mucho movimiento, es difícil.
Yo también tengo que decirte que yo, si jugara Monkey Ball por la calle caminando, me marearía. Pues soy así estúpido y lo que tengo,
no,
pero
hombre,
me marearía.
Es normal, ¿eh?
Sí, normal, seguro, porque conmigo.
Hombre, son dos horizontes, dos controles a la vez. Pero bueno, oye, pues un aplauso, felicitación o lo que sea a los chicos de Digital Legend, porque han hecho un gran juego para iPhone y a ver que se note un poco. A ver si resurge de verdad en la escena internacional todo el tema de la industria española del videojuego.
Yo le he dicho a Fanático que la semana que viene o cuando pueda venga a hablarnos de Crawl e incluso nos lo deje probar y hagamos un pequeño, no análisis, pero sí pequeño inciso.
Probar aquí ahora, ¿eh?
Bueno, pues que yo ahora estoy en cabina y tengo las manos ocupadas con la tabla.
Joder, después del programa,
Crawl
te lo petas y ya tienes juego de la semana que viene.
Ah, pues no está mal pensado.
El primer juego de Apple que analizamos en Game Over.
Pues está chulo, lo estoy probando ahora.
Prácticamente el único juego que puedes decir esto es un juego de verdad de lo que hay ahora en la Apple Store.
De momento,
es un juego bueno.
De momento, vamos a divertirnos haciendo un poco de cizaña. ¡Corrupción en Nintendo! ¡Ué! Cuando es de Sega sí que lo hace Shishako. Cuando es de Sega empieza a gritar ¡corrupción en Sega! ¡La culpa es de Sega! Cuando es tocarlo, ¿verdad? Tengo que hacerlo yo solo.
En este programa...
¿Y por qué no te
En este programa vivimos en el pasado, ¿vale? Tú eres un seguero resentido.
En este
programa, yo soy un nintendero convencido y este hombre ve ciencia ficción de los 80.
Pero porque mola.
En este programa yo no pinto nada.
Eso aparte.
Ya lo sé. La gente me llama de nombres distintos. No pinto nada.
La gente tú no has querido jugar muchas veces a estos juegos.
La gente me hace el vacío. Es ridículo. En fin, háblanos de Nintendo o voy a empezar yo, pero es que me gustaría poner cizaña.
Hombre, piensa que lo que vas a ver ahora, lo que vas a decir tú, para ti es lo bueno.
Déjame hablar a mí, déjame a mí rajar de la DSi. Va, Haz tú la primera noticia.
No, yo la cuento, tú rajas y luego yo digo las verdades de la DSI.
¡Uy! ¿Sabes, por cierto, que esto es una novedad que todavía no podemos sacar en el programa, pero ya tengo la cuña para la infamia, la nueva sección de Game Over, donde hablaremos de los grandes timos de Nintendo y los grandes robos a Sega? ¿Quieres oír la música?
Sí.
No, no la voy a poner, te jodes.
Cabrón.
Hablemos de Nintendo y empezamos hablando con Sin and Punishment 2 y Punch Out para Wii, que ha sido anunciado pues en la conferencia que fue el jueves, si no voy errado. El jueves a primera hora de la mañana, sí. A las 6.
Perdón, he oído Sin and Punishment 2 y Wii Sports.
Sí, bueno, eso es otra cosa. Mira, podría poner la infamia, pero como no es de una copia Sega, no vale la pena. Pero la gente se ha flipado mucho con el Punch Out, cuando no deja de ser eso. Es un Wii Sports de boxeo, como ya se ha visto, con los gráficos remozados para que la gente se flipe un poco.
Son bonitos.
No tiene más. Son bonitos, pero esto es lo que decía Nintendo, que iba a rescatar una franquicia del pasado. Todo el mundo nos hacemos unas pajas monumentales. Sí. ¿Cómo se nota que no tenemos memoria histórica de que la gente de Nintendo nos ha timado repetidas veces? Pensamos en Kid Icarus, pensamos en Motocross Maniac, pensamos en...
Perdona, pero Motocross Maniac era de Konami.
Sí, lo sé, el que sabes que siempre me confundo, el Excite Bike. Eso es.
Ah, ese. Pensamos... Hombre, sí que lo recuperó en Nintendo 64.
Sí, pero estamos hablando de ahora, amigo Isako. Lo dicho, Punch-Out es un Wii Sports, pero con los gráficos remozados. Sega, por su parte, prepara el nuevo título de Yuji Naka, del que hablamos la semana pasada, que podrían jugar, según él, hasta los pingüinos. Este juego se llama Let's Tap y es un juego en el que, según palabras textuales de este tío que ya está muy mal de la cabeza, no hace falta coger el mando.
He visto cómo se juega.
¿Y cómo se juega?
Dejas el mando en la mesa o sobre una caja o donde quieras y tú, alejado del mando, empiezas a dar palmaditas.
Vaya.
Y captas donde la das la palmada, si la derecha, izquierda, el ritmo que haces. Lo que he leído en algunos sitios, y no lo he querido poner como oficial porque no me fío, es que el juego es gratuito.
Pero esto requiere de un periférico especial.
No requiere nada.
¿Y cómo detecta? ¿Para qué consola es?
Es para Wii.
Es para Wii. ¿Y la Wii es capaz de detectar las palmaditas en la mesa?
Sí, sí, los ligeros temblores que hace. Oye, en los vídeos que corren ahora mismo por internet se ve muy bien y muy interesante. Tiene una estética en algunas zonas un poco a lo Red.
Yuji. No, tío.
A ver, ¿qué quieres? ¿Que vuelva a hacer otro Sonic?
Yuji, lárgate.
¿Qué más quieres? ¿Qué quieres? ¿Que vuelva a hacer otro Sonic?
Vamos con la cizaña, va, que me muero de ganas.
Venga, pues hace ya un año, ¿sí?, os dijimos que había un rumor que aseguraba que ya había una nueva DS con capacidades de almacenamiento y más delgada, y que la estaba preparando y guardándosela para cuando la DS vendiera menos que la PSP. Bien. Han dicho, ¿para qué esperar más?
Sí, DS
sigue vendiendo más que PSP.
Y para siempre.
Y a mejor ritmo que la PSP. Pero aún así han dicho que la van a sacar. Así que anuncian la DSi, según ellos, una consola alternativa y complementaria a las que hay ahora. Eso sí, todos recordamos lo del tercer pilar de la DS.
El tercer pilar se ve que fue mencionado otra vez más durante la conferencia. No sé a santo de qué, porque sigue sin estar presente en ningún lado, pero volvieron a hacer referencia a él. Por cierto, al nombre de la DSi me parece curioso, porque realmente la consola recuerda en su estética muy a los productos Apple, a los productos Macintosh. En algunas características, sobre todo. Sí,
está todo conectado.
Y me parece muy curioso precisamente que la DSi le pongan este sufijo I. Cuando podría haberlo puesto como prefijo y DS y hubiera sido el escándalo, el pitón.
Hombre,
tremendo.
Yo más bien lo veo por el tema de la Wii, por acabarlo por el mismo nombre. Fíjate que ahora los productos de Nintendo ya dejan de tener la marca Nintendo delante. La Wii es la primera consola que no se llama Nintendo.
Bueno, ¿qué tiene esta DSi?
Pues es un 12% más pequeña, las pantallas son un cuarto de pulgada más grandes, aunque tengan la misma resolución. Soportará juegos de la tienda virtual de Wii llamada DSWare, que dicen que serán los juegos por 200, 500, 800 puntos o gratis. Entrada de tarjetas SD. Tendrá dos cámaras, de una por delante tipo videoconferencia con típica resolución VGA y otra detrás de 3 megapíxeles. Navegador web de serie.
Anda, ya no lo vende, ya no podrán venderlo.
Ah,
el jodido Opera.
Seguro que venden plugins.
Eso seguro.
Soporte para fotos y música. Y quitan también la entrada de Game Boy Advance.
Quitan la entrada de Game Boy Advance, con lo que ello supone para, bueno, no diré piratillas, pero sí para gente que utilizaba la consola DS, pues yo qué sé, como estación de audio.
Hombre,
como estación de vídeo. Y lo más importante,
el cartucho del MP3 player de Nintendo.
Pero es más importante que eso, amigo Isako. Me lo ha comentado Superpan ahora, micro cerrado, y tiene razón. Con la DSi se está perdiendo el soporte para Guitar Hero.
Sí.
Es muy tremendo.
Pero, a ver, yo lo que ya he comentado por el foro de Game Over es... A lo mejor ha visto las críticas que tiene el Guitar Hero y han dicho: no queremos que esto se reaccione con nosotros.
Con su lanzamiento, además, verá algunos juegos estrella.
Sí, Valkyrie Profile DS y nuevos Mega Man y Kirby, entre otros.
Además, en cuanto a piratería, ¿no tiene una entrada USB esta consola nueva?
Esto no lo he visto mencionado en ninguna parte.
Es que tiene lector de MP3.
Sí, sí, las tarjetitas SD, creo.
Tema piratería tampoco es importante, porque recuerda que hoy día la entrada de cartuchos de GBA solo sirve para piratería de Game Boy Advance. Pero los juegos de DS piratas ya entran por el slot superior.
De todas formas, lo que me parece destacable, a la negativo, por supuesto, y que me demuestra que Gunpei Yokoi, por desgracia, el gran Gunpei Yokoi está muerto, es que ya han confirmado que la batería de la Nintendo DSi a máximo brillo durará entre 3 y 5 horas, casi la mitad de lo que duraba la Nintendo DS Lite actual. Y esto me hace pensar, Gunpei Yokoi, que fue siempre el gran defensor a ultranza de que las baterías de las portátiles tenían que durar lo máximo posible y que por ello negó la salida de la Game Boy Color cuando tendría que haber salido para luchar contra la Game Gear, se negó rotundamente. Ahora que Gunpei Yokoi ya no está en Nintendo y está muerto, además, vemos que... Y Shin Yamauchi también, me lo ha comentado Isaku antes.
Shin Yamauchi.
Ahora que no está ni Gunpei Yokoi en Nintendo, ni Yamauchi en Nintendo, ya están tirando hacia unos derroteros que no me gustan nada, porque pueden acabar realmente mal. Porque nos hemos quejado mucho.
Efecto Game Gear otra vez.
Nos hemos quejado mucho a la PSP, pero es que es eso. Ahora mismo la DSi podrá durar la misma batería que una PSP, que tanto hemos criticado, o que una Game Gear.
Pero mira el mercado que se dirige. ¿Tú crees que...?
No, hombre, por supuesto. Quiero decirte que puede...
Es que se necesitan sacar estas cosas ya.
El mercado, naturalmente, será siempre para Nintendo en los próximos años, es evidente. Pero bueno, son unos derroteros que, entiéndeme, que no me gusta por dónde van. Es simplemente eso. Vamos con otras noticias. Hemos hablado ya de Nintendo DSi. Y la única noticia relacionada que podemos hacer mención es las acciones de Nintendo, que como bien sabéis han ido siempre al alza. Ahora mismo el señor Yamauchi es el hombre más rico de Japón. Nintendo se come la bolsa y dónde va. Pero el anuncio de la DSi consiguió que las acciones de Nintendo cayeran un 9% tras el anuncio de la nueva consola. Y el analista, un analista de nuevo, el analista...
¡Hola! ¡Soy un analista!
El analista Matthew Fassler de Goffman.
Voy a decir una cosa que nadie ha pensado.
No, nadie lo ha pensado. Cree que las descargas de DSi, estas descargas que hemos mencionado, son un peligro para las tiendas convencionales de videojuegos.
¡Atención! ¡Que me llega un informe nuevo! Dicen que la Play 3 y la 360 se van a copiar esto de las descargas digitales.
Es usted lamentable y patético.
¡Gracias!
Venga, va. Otras cosas, vamos con otras noticias, vamos con juegos un poco más de interés.
Dragon Quest 9 para Nintendo DS se lanzará en Japón finalmente el marzo del año que viene. Es decir, en Japón el año que viene se acabará el mundo, se irá todo el mundo a las tiendas ahí en centro de la isla y se partirán dos de las colas que se van
y
a hacer.
Y habrá un agujero y se desaguará todo el mar y será el desagüe.
Exacto.
Un día, en la sección de lo que nunca se debe preguntar, hablaremos de lo que supone realmente un lanzamiento de un Dragon Quest nuevo en Japón. No os lo podéis ni imaginar, el movimiento brutal de gente que repercute en un juego de estas características. O sea, la gente se flipa mucho con Final Fantasy, pero no saben lo que es en realidad un Dragon Quest en Japón.
Como le pongan una mínima funcionalidad de la DSi, vamos, Nintendo alcanza en un fin de semana ya las 100 millones de Nintendo DS vendidas.
¿No era con los Dragon Quest que había una ley que los prohibía sacar? Vale, no avanzaría acontecimientos.
Hablaremos de esto en alguna de estas secciones, lo dicho. De momento, hablamos de cosas que, bueno, conseguirán de nuevo que Nintendo se haga más millonario todavía si cabe.
¡Sí!
Que Nintendo lanzará una serie de títulos de GameCube adaptados para Wii, tanto a rajar de Capcom y al final... son ellos quienes lo hacen. El sello se titulará Enjoy With Your Wii. O sea, que si queréis disfrutar, has de comprar juegos de GameCube. Ese sería un poco el mensaje. Y estos juegos se lanzarán en Europa a lo largo del 2009, siendo los primeros Pikmin 1, Pikmin 2, tanto rajar de un Pikmin 3. ¿Para qué? ¿Ya lo tenéis en Wii? ¿No lo queréis para Wii? ¡Toma, Pikmin! Metroid Prime 1, Metroid Prime 2, que me gustará ver cómo lo adaptan. Porque bien adaptado puede estar bien. Y Mario Tennis.
Sois una panda de hipócritas. ¡No, queremos juegos hardcore! ¡Os traen juegos hardcore! Y no son los mismos, porque están adaptados a Wii.
¡Oy, oy, oy!
¡Y os quejáis!
Ya veremos cómo están adaptados.
Y os quejáis de la DSi, además.
Y esto sí que, amigo Isako, por muy chaquetero, por muy partidista que sea de Nintendo, me va a reconocer que esto que vamos a decir ahora es un robo a mano armada.
Se ha encontrado una página oficial de Nintendo, aún no operativa, en la que podremos comprar música con las estrellas del Club Nintendo.
¡Fuera! ¡Fuera!
¿Sabes
fuera.
Lo? ¿Quieres reírte de verdad? ¿Quieres reírte de verdad?
No, sí, me estoy descojonando.
He leído en una página el supuesto cambio de estrellas. 350 estrellas, una canción,
750 estrellas, 2 canciones. Ahora, haz la suma.
El tema más 4, el demo llevo 2.
¡Hola! ¡Hola!
Pero las canciones también se acaban.
Hay algo que no... Es verdad, la caja es pequeñita.
La caja es... Los beats van...
Sí. Y luego 3.000 estrellas, un disco entero. Suma todos los juegos que has comprado para conseguir 3.000 estrellas y dime a cuándo te ha salido el puto disco.
Dios santo.
¡Over 9000!
¡Petrus! ¡Hombre! ¡Ha llegado el oyente Petrus!
¿Qué tal, Petrus?
Ha venido andando desde Zaragoza, ¿no? Por eso he llegado tarde.
Sí, sí, por eso, pero bueno...
Hoy no tenemos...
He robado una bici para llegar.
Hoy no tenemos con nosotros a Kratos, pero sí tenemos a alguien de la patria, como es Petrus.
Hombre, por supuesto.
Hablaremos después de cierta película que se ha confirmado y cierto director de la muerte. Casi que hubiera preferido Webull. Hablaremos después. Vamos con otros bloques. Vamos con el bloque de Sony y empezamos hablando de Disaster Report 3, que verá la luz esta vez en la consola portátil de Sony, PSP. Al igual que pasaba en las anteriores entregas, deberemos enfrentarnos a desastres naturales como inundaciones, incendios y salir airoso de estas situaciones. También habrá cooperativo para hasta 4 jugadores por conexión Wi-Fi.
Y Rockstar Games dotará por fin, dentro de poco, del sistema de trofeos en PlayStation 3 de su juego estrella Grand Theft Auto 4.
Ah, muy bien.
O sea, si ya habéis pasado 200 horas con el juego,
ah,
otra 200 más.
Venga. Y nada, una simple noticia de PC, rápidamente, pero oye, que tiene tela marinera, especialmente en un momento en que hay muchos juegos online, solo hay un par de juegos online que prevalezcan por encima de los demás, y todos los demás van cerrando de forma bastante alarmante. La nueva distribuidora K2Play anuncia el juego de rol multimasivo online Priston Tale 2, cuya existencia no conocía ni siquiera la primera parte. Juego cuya precuela no salió de Corea, por esto no la conocía, pero que esta segunda parte se anunció, ojo, muy a lo grande en Barcelona, con Santiago Segura de maestro de ceremonias e incluso prensa europea asistente. Obviamente, Game Over no estuvo allí, por razones evidentes.
Nos llegan informaciones, en todo internet están hablando maravillas del Warhammer Online, pero aquí nos llega el disidente Petrus, experto enciclopédico de Warhammer.
Oye, antes de que vayas con Warhammer, ¿te acuerdas la semana pasada que hablábamos del eslogan inicial que era War is Coming, que fue traducido en España como War ya llega? Y que tú dijiste, pues el nuevo eslogan es War is Everywhere.
Es el que he visto yo.
Y he visto traducido la versión española.
War está en todas
partes.
War está en todas partes.
Perdona, pero War is Everywhere lo he visto en inglés en España, en los diarios gratuitos.
Pues yo lo he visto en internet. War está en todas partes.
Es Spanglish.
Solo le faltaba poner coma, macho. Es que está en todas partes.
Pero War. ¿Alguien se llama War dentro del juego?
Es que está en todas partes, Petrus.
¿Quién ha traducido esto? ¿La Pantoja de Puerto Rico?
Igual es que tratan al Warhammer, tratan al martillo de tú y le llaman... War, ¿qué pasa? Estás viniendo y
no,
martillo
no,
vaya andando.
No, ocupa, no.
¿O sí?
Petrus, háblanos de este nuevo juego Warhammer de que todo el mundo habla ahora mismo.
Bueno, pues puedo decir que me ha parecido una presentación lamentable. O sea, yo como fans de Warhammer más de 40.000 que de Fantasy...
Sí.
O sea, me encuentro con un juego que es... Es como el WoW, pero sin ser el WoW.
Vaya...
O sea, dice, me voy a hacer alguien del caos. Y dice, pues no hay dioses. No hay dioses del caos. O sea, tú llegas y dices, pues voy a hacer un hechicero. Pues toma un disco de Zinch. Ah, bueno, perdón, de Zinch no, porque Zinch no existe. O sea, no ha, como no hay dioses, ¿sabes? Solo está el caos, que es una cosa así que no...
Caótica.
Bien, lo que gracias por el apunte, Cuba.
Caótica. Y...
Vaya.
Y o sea... luego lo que es curioso también es la portada del juego. Tú ves la portada y dices, mira, si se llama Las Crónicas de Narnia, ni bien ni mal. Porque es que todo lo que tenía la gracia de Warhammer, que sí, que vale, que ahora me saltaréis, que lo han copiado de mil sitios. Vale, es cierto. Pero toda la gracia que tenía, suya propia, es que la ha perdido. O sea, ahora si le llaman, yo qué sé, Diablo 4, pues cuela. Uh-huh. Entonces,
¿entonces qué va a ser? ¿El WoW se va a quedar la gente del lado bueno? Y el Warhammer se va a quedar la gente el caos, ¿no?
Pues ni idea, porque dicen que la gente del WoW se está metiendo en el Warhammer Age of Hardcoring. Pero lo más divertido de todo es que también en este juego están poniendo, o sea, Alianza y Horda.
¿Cómo?
Sí, sí, sí. O sea, el caos lo meten los orcos y goblins, como pieles verde. No sé, pues los elfos oscuros, los del caos. Y de momento no han sacado más porque han puesto pocas razas.
Vaya.
Es el eje nazi.
No, no, pero es que es la hostia, porque en la historia a veces se alían o a veces no. Normalmente todo el mundo va por libre.
Bueno, ahí queda el comentario de este Warhammer. Vamos a hablar de hype.
Otra corrección antes. Hay fuentes que dicen que la nueva DSi reproduce MP3. Hay quien dice que no.
He leído
que
solo por ahí
AAC.
AAC, que tanto se criticó en su día PSP porque no reproducía MP3. Si la historia se repite.
Oye, con lo del... Eso parece una tontería, pero no lo es. Con el tema de que tiene sistema de almacenamiento, ¿la DSi se actualizará como la PSP?
Bueno, si tienen una wifi cercana, supongo. Háblame de hype, Isako.
Hype,
vamos
hype.
Por lo que toca. Hype.
Alan Wake.
Hay mucho hype y me da miedo, me da mucho miedito.
Alan Wake. He leído por ahí la historia de Alan Wake y es Dark Seed de PC que salió hace 15 años. Es la misma. Pero bueno, Alan Wake, el juego de PC, el juego i360, perdón, Windows Vista i360.
Sí, hay que especificar.
Que ha estado mucho tiempo sin dar señales de vida.
Un año y pico, es casi, sin ver nada. Dos
años. El último tráiler es de la E3 del 2006.
Pues, ¿qué pasa ahora con Alan Wake?
Pues que sabemos que van a lanzar un tráiler exclusivamente para el estreno en Finlandia de la película de Max Payne.
¿Y por qué en Finlandia?
Porque Remedy es finlandesa.
¿Cómo? ¿Sí?
Exacto, solo que también es curioso que Remedy no tiene los derechos de Max Payne, se los vendió todos a Rockstar.
Así un poco homenaje, ¿no?
O puya.
Vale. Pues mira, seguimos hablando un poco de gente del PC. Hablamos de Valve, concretamente de Doug Lombardi, Relaciones Públicas de Valve, que comentó recientemente la declaración es un poco, bueno, tremebunda. Dice que los gráficos están sobrevalorados, que yo puedo estar en parte de acuerdo.
¿Los que sacaron el Half-Life 2 que no corría en ningún PC de la época?
Haremos comillas. Los fabricantes de CPU no tienen grandes y sexys campañas con un personaje que represente un nuevo procesador, como ocurre con las GPU. Así que están casi fuera del radar. Pero para nosotros es una gran oportunidad para poner más cosas en pantalla, crear rutinas de inteligencia artificial más complejas, tener mejores simulaciones de física y todo eso. Queremos juegos más inteligentes, más viscerales, y los procesadores multinúcleos serán la forma de conseguir eso en el PC.
Yo, ¿sabes qué creo que han hecho estos? Como los de Quake y todos estos siempre salían con una tarjeta gráfica, estos han dicho, señores de AMD, señores de Intel, ¿por qué no nos pagáis un pastón para que os anunciemos y potenciemos vuestros CPUs? Que puede ser también una salida perfectamente para financiarse.
Hablemos de caspa.
Pues hablamos de vídeos casposos. ¿Os acordáis de los magníficos vídeos casposos que poblaban los juegos de PC en los 90? Cuando salió el CD-ROM, ese gran error,
sí,
a veces.
Sí, sí, sí.
Pero esta vez, vídeos casposos con presupuesto.
Es el caso de Red Alert 3, que me resulta muy curioso que todos los vídeos que puedes encontrar por internet hacen referencia en exclusiva a los actores de los vídeos. Todavía no he visto nada de juego en sí. ¿No? Solo habla de los personajes famosos.
De hecho, no puedes ver casi imágenes de las actrices, porque las han pillado más bien por el físico, no por su carrera. De hecho, algunas creo que hasta son una es una gladiadora americana.
¡Oh! Háblame del casting, va.
Pues entre la miríada de actores que han cogido, destacan Tim Curry, que lo habréis visto en The Rocky Horror Picture Show, La Caza del Octubre Rojo, como Rey Bellota en la serie de dibujos animados de Sonic.
¿Rey qué?
Rey Bellota, King Acorn se llamaba.
Vaya, me queda más claro.
Y también ha salido su voz en juegos como Wing Commander 3 o Gabriel Knight.
Ah, pues tiene una buena historia su...
De hecho, Tim Curry es de esos actores de... Mira, si la peli es una mierda, me da igual, yo quiero trabajar. Tiene más de 100 trabajos.
¿Quién más?
Pues Peter Stormare, Prison Break, Constantine, Minority Report, Armageddon, y también hacía la voz de uno de los protagonistas de Mercenaries 1 y 2.
Eso no sé si es tan bueno. ¿Qué más?
Jonathan Pryce, Piratas del Caribe, como el gobernador. O el malo de 007, El Mañana Nunca Muere, o también salía en Ronin.
¿Qué más?
J.K. Simmons, que era J. ¿Cómo se llamaba el
JJ
jefe?
Abrams. No, JJ Abrams, no, JJ Jameson.
JJ Jameson en en las tres de Spider-Man.
Los dos son el mal, y por eso los confundo.
También salió en Chacal y también ha salido en Postal.
Y para acabar, un viejo amigo de Koopa,
George Takei, de Heroes y de Star Trek New Voyages.
Ay.
Capitán Sulu o no sé qué Sulu.
Sulu, era oficial. No,
era capitán. El capitán era la hija.
No, pero originalmente era alférez o oficial.
La respuesta es: ¿a quién coño le importa?
Eso.
Y, pero a pesar de lo que dices, a pesar de que tenga, insisto, a pesar de que tenga un elenco de actores bastante destacable, con carreras destacables, no solo los vídeos que vemos son solo de actrices, no de los actores, sino que además solo son de las actrices buenorras.
Sí, sí.
O sea, en internet tú ahora mismo buscas Red Alert 3 y solo encuentras vídeos de tías buenorras en la pantalla diciendo,
Los
me gustan mucho.
Si quieres ver el vídeo de las tías, te has de comprar una edición que van a sacar de aquí a poco.
No son listos.
Solo puedes ver bien los de los tíos, pero de la de las tías has de pagar. Eso sí, recomiendo el vídeo que yo al menos lo he visto en game trailers de los actores. Está muy bien parido, sí. Y vemos cómo se graban esas escenas. Yo creo que si te gusta ver cómo se hacen los juegos por detrás, es muy educativo, muy didáctico.
Red Alert 3.
Red Alert 3.
Yo no soy tonto. ¿No? Ahí está, es lo que dicen los creadores. Ahora vamos a hablar de Resident Evil.
¡No!
Por
¡no!
eso lo pongo, por eso lo pongo.
Por favor, ¿qué han hecho?
Resident Evil 5 se va a quedar. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte.
Demasiado.
Fuerte, qué fuerte.
Se queda sin la máquina de escribir para salvar partida.
Uy, uy, uy. ¿Dónde estará la máquina ahora? ¿Quién va a tocar esos deditos?
Esto es curioso porque ha sido una noticia muy destacable esta semana.
Y estúpida.
Lo cutre que ha sido la semana en noticias. Pero hay más. También se ha dicho que dos personajes se unen al elenco de carácter de Resident Evil 5. El primero será Excella Young, que es una mujer miembro o miembro, según la ministra, de la familia fundadora de la compañía farmacéutica Tricel, que opera en África.
Esto de Tricel suena a pilas más que a farmacéutico.
Sí, dura el doble. El otro, pues, no podía ser otro que Albert Wesker.
¡Wesker! ¡Wesker!
Vuelve.
El puto amo de la saga, coño.
Wesker vuelve a la parrilla.
El hombre del agua oxigenada en el pelo.
Vuelta y vuelta, vuelve a la parrilla de Resident Evil 5. Bueno, en fin, estas son un poco las noticias. Vamos ahora con dos tristes rumores.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. ¿Para acaso esa jugada? Son rumores, son rumores. Y que un tigre te vio andando en los callejones. ¿Para acaso?
Sony prepara PlayStation 4, que contará con el chip Cell como CPU.
Y también he leído por ahí, concretamente en lo tengo por aquí, en Anahit, que seguramente la estructura de la consola será muy parecida a la de PS3, recuperando un poco la estética Wii,
sí.
GameCube.
También hay que decir que Sony no puede sacar una PS4 completamente diferente, porque la inversión no la ha recuperado todavía.
Y todavía le falta mucho. Y para acabar, el otro rumoroso. Nos dice que Nintendo, esto lleva meses hablándose, pero ahora tiene nueva fecha. Dice que Nintendo lanzará una Wii HD para el 2011, con gráficos en alta definición, disco duro, que se habló también del sistema de almacenaje esta semana de la Wii, y un fuerte énfasis en la retrocompatibilidad y la distribución digital.
Yo no soy tonto.
No, desde luego que no.
Son rumores, son rumores. Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones. No hagan caso, esa jugada. Son rumores, son rumores.
Venga, vamos a hablar de los previews de la semana. Que sale aviso, muy poca cosa, suerte que, bueno, tenemos poco tiempo para hacerlos. Para empezar, lo más novedoso, que ya anunciamos un poco por encima la semana pasada, es el lanzamiento de Rock Band en sus versiones para Play 3 y Nintendo Wii. Que ha sido un punto positivo porque ha provocado una ligera bajada de precio gracias a la falta de exclusividad que antes tenía Xbox 360. O sea, si antes la Xbox 360 tenía un precio más caro, era porque según ellos, como era un producto exclusivo, te jorobas.
Pues ojo, tan exclusivo no lo es ya, ¿eh?
Ojo con los instrumentos en Wii, porque he leído por ahí que los instrumentos de Rock Band de Wii y Guitar Hero World Tour en el futuro también de Wii no van a ser compatibles. Con lo cual, ojo cuando os compréis este juego o el World Tour para esta consola. El juego ya lo hemos comentado más de una vez, quizá algún día lo analicemos, pero es que tampoco hay mucho más que analizar. De todas formas, ya sabéis que lo considero el juego musical, no solo del año, sino que te diría del siglo. Pero bueno, ahí está. ¿Qué más tenemos? Pues por ejemplo, un lanzamiento también que se ha hablado mucho, también para todas las consolas, es FIFA 2009. Qué bueno, que os voy a contar, porque realmente yo de juegos de fútbol no entiendo y no quiero cagarla, pero parece que después del gran cambio que supuso para la saga el FIFA 2008, parece que el 2009 vuelve un poco a los orígenes, ¿no? De volver a ponerlo de siempre, inventarse cuatro nombres chorra y ala.
Dice, hombre, que nos ha salido uno bueno, hay que exprimirlo, ¿eh?
Supongo que sí. Yo siempre recordaré con cariño la presentación de FIFA 08 en Barcelona, a la que asistimos, donde, bueno, digamos que el presentador soltó algunas perlas. Más que perlas, verdades.
Bueno, más que verdades, para dos días que me quedan...
Me cago dentro, sí. Para Wii parece un juego pues que llama la atención mucho, porque ya lo vimos en PC hace unos meses y ahora ve el paso a Wii, Shaman Max, Season 1, temporada 1. Que bueno, es el port para la consola Nintendo, pero que imagino que estará muy bien por el tema del ratón para poder controlar a estos dos simpáticos personajes.
Lo que no me ha quedado claro es si al final le han doblado al castellano.
Yo he buscado información al respecto y no he encontrado nada.
Nadie
así
dice
que
nada.
Doy por hecho de que no. A pesar de que se dice por ahí que pronto veremos una versión de este juego en español. Pero yo no quiero mojarme. En este tema no me voy a mojar. Para DS, muy importante mi opinión. Aparece al fin Phoenix Wright 3, la tercera parte, Trials and Tribulations, que esta es la tercera parte de verdad. Por alguna razón que no he entendido nunca y que hemos hablado un poco al principio del programa, sacaron la primera parte de Phoenix Wright tarde, muy tarde, respecto al resto del mundo. Sacaron la segunda parte un poco mejor. Y luego sacaron la cuarta entrega, que la cuarta entrega es una especie de spin-off. El Apollo Justice, que también es de gran calidad, pero no es lo mismo. Y ahora, por alguna razón que no entiendo, sacan esta tercera parte. Que puede tergiversar un poco la forma de ver el juego para la gente española. Porque realmente, el 4, te presentamos unos personajes que, bueno, no estaba de más conocer que había sido de ellos al final de la tercera entrega. Pero bueno, es el mejor juego de la saga con diferencia. Indispensable para los que hayan disfrutado de este mítico juego de Capcom. Y tiene un final tan épico que todavía hoy, a día de hoy, cuando lo recuerdo, se me pone la carne de gallina. Yo lo recomiendo, de verdad, lo recomiendo muy mucho. Y también para DS aparece Naruto Ninja Council 2. Y como de costumbre, pues nos van llegando los juegos de Naruto a su ritmo. Cuando esto salió en Japón hace años, aparece ahora aquí. Para PSP, Will Arms XF. Año y medio más tarde, ya llega a España. También otro ejemplo de cómo nos llegan los juegos a España, cuando les da la puñetera gana. Pero eso sí, es importante porque es el primer Will Arms para PSP. Y poco más. La semana que viene simplemente aparece NBA Live 2009, Lego Batman, que he leído por ahí que está muy bien.
Sí, la gente está muy enganchado.
Superpam me dice que sí.
He tenido la ocasión de probarlo y está en la línea de los anteriores, ¿eh? Muy bueno.
Fracture, que es un pastiche. Lo digo de verdad, lo he probado y... ¡Buah! Y... un juego que estoy sin comentarios. Imagina ser Amazona.
Oh, Dios mío.
Imagina ser Amazona.
I approve this post.
Vamos con la consola virtual. Que la consola virtual me la despacho rápidamente, porque solo hay una noticia, que es que en la consola virtual de Wii aparecen dos juegos destacables en parte. Uno es Earthworm Jim, la versión para 16-bit de Sega, que siempre fue mejor que la de Super Nintendo.
Sí.
Y Shining Force 2, el mítico juego de rol de Mega Drive, que por cierto, hace poco en un ranking de Game Trailers de los mejores juegos de Mega Drive, creo que aparecía entre el top 20. Así que bueno, su calidad no se puede discutir. Sí, ¿no? Creo que era Shining Force. No, ahora estoy dudando, pero en fin. No hay nada más que decir, pues, en consola virtual. Ambos juegos, por cierto, están al precio de 800 puntos, que son 8 euros, ¿no?
Sí. Exacto.
Bueno, yo creo que están bien. Nada, y aprovechamos estos pocos minutos que quedan para irnos con la segunda hora para hablar un poco de juegos que van a aparecer a lo largo de este año y que, bueno, podríamos destacar algunos en concreto. Hay algunos que nos llaman mucho, otros muchos son protagonizados básicamente por el hype y otros tantos, bueno, van a ser un pastiche impresionante. Lo que me parece curioso es que la multiplataforma vuelve con fuerza, con mucha fuerza. El año pasado ya fue destacable ver que las compañías apostaban por sacar los juegos para todos los sistemas y además con juegos de calidad. Este año también, porque casi todos los juegos destacables aparecen para todos los sistemas, al menos para Xbox 360 y PlayStation 3. Por ejemplo, podemos hablar de que en octubre para Xbox 360 aparece Fable 2 con Mulinex a la palestra, que me da ciertamente mucho miedo.
¿Sí? ¿Qué crees que te diga? Si en el chat me están matando por la voz que tengo.
Sobre todo porque va a llegar sin el modo cooperativo. Va.
Sí, es la guerra de los parches.
Sí.
Vamos a sacar el juego incompleto y ya lo arreglaremos.
Curioso. En noviembre aparece Gears of War 2, la esperadísima secuela, que esta vez dicen que tendrá historia. a ver si es verdad.
15 minutos.
Y Left 4 Dead, que también aparece para PC. Este gran hype también vía Valve, con este juego de zombies multijugador muy extraño.
Veremos. La gente está enganchadísima, ha superado en reservas al Orange Box.
Cierto es. Hay mucho hype. Como muchos otros juegos que también tienen mucho hype para multiplataforma, pues por ejemplo Fracture, este juego que hemos comentado, también tenía super hype. Y al final se ha demostrado que en la demo se ve que es bastante bluff.
Al final no era fractura, la radiografía lo reveló y era...
Es este juego, un juego rollo Gears of War, pero que tienes un arma para subir y bajar el terreno. Es un poco... original, no lo niego, pero no está a la altura de lo que se esperaba. Pro Evolution 9 también aparece en octubre, con la gran noticia que ha sido que se hayan quedado sin licencias.
Oh.
Solo 9, creo que son 9 clubes españoles están con su nombre original en el juego. Saints Row 2... Estoy convencido que va a ser tan pastiche como el primero. Más que pastiche, no va a aportar nada nuevo. Como tampoco lo aportó el primero.
Que lo lleva una actriz porno.
Sí, padrina Tera Patrick.
La mayor noticia de este juego es que Tera Patrick, esta actriz porno,
a madrina,
da de mamar.
Doy fe que es una mujer.
Da de mamar al juego. Es la única noticia realmente destacable de este juego, que insisto, no va a aportar nada nuevo, seguro. Far Cry 2, con el único juego que podemos destacar de Ubisoft. Que hablamos hace poco con el tema de la sabana. La semana pasada. Dead Space, el nuevo juego este de Electronic Arts, que estoy convencido, y lo digo, Game Over dijo, estoy convencido que va a ser un nuevo Army of Two. Que se están flipando mucho.
Y al final...
No va a ser lo que se esperaba. En octubre también se ve que aparecerá Retaliator 3, con estas actrices haciendo, saliendo.
Y actores, ahí con el malo de James Bond.
Otro gran hype, en noviembre aparecerá Fallout 3 y Mirror's Edge. Los dos me parece que van a ser mucho hype.
Sí.
De hecho, Fallout 3 ya lo venden muchos como el GOTY de la temporada, cuando ni siquiera lo hemos podido probar ni una miserable demo.
A mí me da miedo porque pasar Fallout a primera persona es un movimiento muy arriesgado, como el de Metroid Prime.
Más arriesgado, en mi opinión, es en noviembre también Call of Duty World at War, que vuelve a la Segunda Guerra Mundial, cuando estoy convencido que la Segunda Guerra Mundial no interesa ya a nadie. Y la viva prueba es Call of Duty 4.
Sí.
Guitar Hero World Tour también verá la luz en noviembre, con todos los instrumentos del Rock Band. Por cierto, la batería es bastante mejor en este juego que en el Rock Band. No digo ya Rock Band 2. Y en diciembre, Prince of Persia, que gráficamente no podemos negar su belleza, pero convencerá por más que solo los gráficos, habrá que verlo. Y Sonic Unleashed, que me reservo la opinión, pero digo abiertamente que va a ser un pastiche, un truño y un ñordo tordo impresionante. En fin, en octubre en Play 3 aparece Little Big Planet, que estoy convencido que será o un éxito rotundo o un fracaso estrepitoso. No puede ser un término medio. Imposible de predecir, en mi opinión, pero bueno, veremos qué pasa. BioShock aparecerá en versión Play 3.
¿Sí?
Y Resistance 2 aparece en noviembre. Resistance fue en su momento el juego más importante del catálogo de Play 3, y veremos si su secuela sigue el estilo. Rápidamente, en Wii aparece Disaster Day of Crisis en octubre, que muchos nintenderos más hardcore lo tienen un poco como un dios, como el juego que va a devolver la magia Nintendo a la consola.
Como la única licencia interesante de año.
Y bueno, para DS y PSP cosas como Lost in Blue 3, Chrono Trigger, Castlevania. Y para PSP es curioso observar que tuvo el año pasado un subidón de juegos de calidad y este año pierde un poco. En fin, lo hemos comentado muy por encima. Hay otros juegos importantes, Resident Evil 5, Tenchu 4, Killzone 2 y muchos más. Volvemos enseguida con más cosas.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
¡Por solo 28.990 pesetas!
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Las 4 y 6 de la tarde, bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que, como siempre, nos escucháis en antena, en el 107.1 de la FM, a través de en online en radiodespi.com y radiobehind.com, en diferido en Radio Trinitat Vella y, por supuesto, los podcasts en la web, el portal gameover.com, donde allí además tenéis el foro, el wiki, etcétera, etcétera, los programas antiguos emitidos, el podcast. Ahí lo tenéis todo en portalgameover.com. Recordad también Portal Game Blogger, el blog del programa de radio, en el que también podéis colaborar con artículos que últimamente de Unido bastantes artículos nos están escribiendo los oyentes y buenos, buenos.
No me copies el de Unido.
Vaya por Dios.
No me copies,
También indicar las tres comunidades online que tenemos. La de Facebook, increíble, 46 fans ya. O sea, estáis como locos ahí apuntándoos. También la comunidad de Steam. Los peceros se pueden apuntar a la comunidad Steam de Game Over. Y el iTunes. Que un aplauso.
¡Bravo!
La semana pasada dijimos, queremos superar al Meri Podcast en comentarios. Que tenía 10, o que tiene 10 comentarios. 23 comentarios tiene Game Over en iTunes.
Pero tú tienes estudios, piltrafilla.
Que te cagas de estudios. También queremos comentar el chat, a ver cuánta gente hay ahora mismo.
Pues tenemos bastante gente. Leemos, tenemos a Afmaga, Bellotamático, Bracker HG, Capuchino, ChicaCam69, Zidane, Dark Saeva, Dennis The Begin, Dim43, Gears of War 2, El Seawalk, Helocatil, Javimaru, Isaac250, Hanfrix, Joe2, Josep Flash, Kavitorori, Kupa es Dios, vaya gracias, Kuratos, Lezuk, LVP, Matt Caddy, Mackenshin, Oron, Pícara, Rafanás, Rondador, Skate FMA, Taka Salón del, Salón del Manga de Cádiz, que Taka está en el Salón del Manga de Cádiz, Topsao, Big Beeper, alguien que ha entrado por chat en el Flash, IsPV3, Antispam, el bot de Antispam, Demol, JaviDX2005, Cubatástico, vaya gracias, Maximum, los chicos de Radio Behind y Váyase con IMAC.
Bueno, pues todo lo que es el chat, las comunidades online, el foro, el blog, todo tenéis en www.portalgameover.com. Y no quiero dar paso ya a la segunda hora sin antes mandar un saludo a todos los programas de radio. Arcadia Gamers, que empezó el jueves, a Último Nivel, que empezó este miércoles. A Blade FM, que comienza mañana, que se va a otra radio diferente. A GamePod, que también ahora empiezan en radio. Y deciros, chicos, que empecéis esta semana, que nosotros ya llevamos tres semanas hincando los codos. ¡Que llegáis tarde, melonacos!
Y la sección de los siguientes de este mes tiene un especial a Tunes, pero antes de nada, algún 4000 que nos ha llegado con relación del tema que os propusimos la semana pasada. ¿Qué os ha parecido el retorno de Game Over? Y bueno, tenemos varios mails. En realidad tenemos tres mails, pero bueno, nos hacen mucha ilusión todos. Y luego hablaremos de iTunes, donde se nos ha ido la castaña por completo. Y os doy las gracias por ello. Fedraug, como quiera que se pronuncie, porque diga como lo diga, siempre me dice que se dice mal.
Draug, a secas, ya está.
Draug nos dice, la verdad sea dicha, tenía en un principio pocas probabilidades de poder ver alguna vez a los chicos de Game Over en vivo y en directo. Cuando todo parecía que seguiría así, se abrió la posibilidad de que yo pudiera ir a las jornadicas. Y no solo era la oportunidad de conocer un evento como este, o ver a la gente del web, sino por supuesto la oportunidad de ver y escuchar a los miembros de Game Over en el comienzo de su ya novena temporada. Es cierto que hubo problemas técnicos y que Tony Chan prácticamente arrasó en el Trivial. Bueno, si es bueno o malo, no sé, pero... Y las risas que uno se puede echar con el programa en directo. Y la emoción de ver a Yuan Yu haciendo sus características voces de Oscar del Moral, del increíble Drácula o a Saeva como el fantástico Kratos aragonés. Y la afonía tras gritarle a Koopa que merecía el método Dio Brando cada vez que soltaba una barbaridad.
Me estoy encasillando.
Y la desesperación de llevarse las manos a la cabeza mientras en el Trivial no atinaban con las canciones y tener que gritar ¡Star Fox! ¡Star Fox! Para refrescar muchas memorias. Y el hecho de haber estrechado la mano a esos tipos que escucho cada sábado, a oyentes como San o Jen o a la competencia como son Tony Chan y Edu. Y el deber bien hecho que era dibujar un Sonic Drogata para Funs. Esto es verdad, Draug me dibujó un Sonic Drogata. Grande. Hay que decirlo, disfruté como nunca había disfrutado. Puede que no fuese el mejor programa de Game Over, pero sin lugar a dudas fue el hecho de asistir en directo y ver cómo todo esto cobraba forma lo que le hizo muy especial. Al menos a mí se me hizo especial, tanto como firmar huecines en el stand del hue o probar las delicias del Museo de la Tortilla. chicos, desde aquí os animo a seguir, a que deis caña, a que en definitiva seáis vosotros mismos el primer programa satírico sobre videojuegos. ¡Bravo, bravo, 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 bravo!
Estamos al mismo nivel que la tortilla. Eso mola.
Quiero decir también que disculpas a los que estuvieron allí, que no tuvimos tiempo para estar con ellos entre que montamos y recogimos corriendo. No pudimos hablar mucho con vosotros.
Alfredo desde Perú nos dice: compré un iPod Touch sin hacerme gay y de verdad he quedado sorprendido por la potencia que tiene este aparatito del diablo. Hasta ahora he probado Crash Bandicoot, Super Monkey Ball, Real Football 2009, Asphalt 4, Sport Origins y Tetris de Electronic Arts. No creo que sea como dicen por ahí que el iPod Touch y el iPhone son equivalentes a una Play 2, pero sí como una Play 1. Para llegar a ser como una Play 2 tendrían que sacar un God of War 2 y eso es imposible. Estoy a la espera de que Nintendo haga una alianza con Apple y saque sus juegos clásicos como A Link to the Past para iPod. Espérate un poco sentado. Les mando un abrazo desde Perú y que les vaya muy bien. Sigue en pie, esto es lo importante, amigo Isaco. Sigue en pie mi invitación a que se vengan de vacaciones a Perú para llevarlos a unos sitios de muy baja moral, donde conocerán chicas muy cariñosas con los turistas. También les interesaría conocer las Galerías Arenales, que es donde se concentra lo más friki de Lima. Ahí hay tiendas de anime, de cómics, muñecos, alquiler de PCs para jugar en LANs. También es el nido de todos los emos, por eso hay que ir con cuidado.
Oye, una cosa. Que chicas de baja moral, vale, pero no que nos cobren.
No, hombre.
Que no desgraba.
No, perdona.
Que las cosplayas peruanas y latinoamericanas, ojo con ellas, tienen mucho peligro y eso mola.
Tú siempre
lo tuyo. Haya proof.
Tú siempre lo tuyo.
Oh, por supuesto.
Más mails. Nightheart, desde México, nos comenta: hola a todos los de Game Over, les escribo para decirles que les odio profundamente.
Gracias.
Al final, os explico. Al final de la octava temporada de Game Over, después de terminar de escuchar el podcast, me fui a jugar a ese gran juego que es Ninja Gaiden, que es grande, aunque el torpe de Funspot diga lo contrario. Uy, 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 que el control es malo. ¡Mentira! Es porque tiene los reflejos de un gato muerto.
¡Ahí, ahí, ahí!
¡Ahí, ahí, ahí!
¡Si es que el juego es bueno!
¡Callaos ya! Me puse a jugar, pero ¿qué pasó al cabo de una hora? De pronto la pantalla se congeló y tras unos segundos se apagó mi 360 y de pronto sucedió. La pesadilla de todo Xboxer. Tres malignas luces rojas se encendieron en la parte frontal de la mala consola. El horrible grito de horror que pegué hizo que mi madre subiera a ver qué pasaba. Yo, con lágrimas en los ojos, le dije lo que pasaba. La madre, todo esto, solo no debía entender nada. ¿Qué me dijo?
¡Ha ocurrido! ¡No ha ocurrido!
Después de ir a la página de internet para solicitar que me la repararan, me fui a buscar mi DS. Pero no, porque sin darme cuenta, mi sobrina la tomó y se la llevó cuando vino con su familia a visitarnos. Ella vive bastante lejos, así que no tenía ni 360, ni DS, ni Game Over. Mi mundo friki se caía a cachos.
Oh.
Tras unos días, cuando estaba a punto de hacer cosas denigrantes para el friki, como socializarse, por ejemplo, o buscarme novia, sucedió. Mientras en internet visitaba las páginas guarras, o culturales según él, vi la llamada del lado oscuro. En una página había un enlace a la página donde podías descargar la versión de prueba del World of Warcraft en español latino.
¡No!
¡Sí!
¡Oh, qué grande!
Yo, desesperado por un buen juego, o por un juego cualquiera, el que fuera, porque jugaría hasta para el Toad si fuera necesario, me lo descargué y empecé a jugar. Empecé con un brujo débil, y no sabía mucho del tema, pero poco a poco fui entendiendo más y más. Pronto, y tras varias horas de juego, mi personaje terminó de nivel 12. Así continué varios días hasta que llegué al nivel 20. Ya no pude pasar de ahí. Y yo, completamente enganchado, corrí raudo y veloz a mi distribuidor de droga para comprar la versión completa.
No, tío, ¿por qué?
Ahora, mi Xbox y mi DS han regresado, pero están relegadas a una esquina, mientras yo consigo miles de millones de puntos de experiencia y espadas matadragones y armaduras de Mithril.
¡Así me gusta, amigo!
Otro ha caído.
Hasta Game Over ha pasado a segundo plano, porque hace 4 horas, cuando conecté mi pod, voy y me entero de que volvían.
No.
Me despido, no sin antes decirles a los oyentes: no escuchen Game Over, solo trae desgracias y podría pasarles algo como a mí. ¡Grande, grande, grande! Pobrecillo. Me sabe mal, ¿eh? Estos pobres oyentes, me sabe mal por ellos. Pero bueno, en fin. Y último mail de Afmaga. Nos dice: se solidariza conmigo, Afmaga. Bueno, más o menos. Dice: aunque hacía tiempo que tenía la Dreamcast, no fue hasta el pasado julio cuando me puse a jugar en serio a Shenmue. Y la verdad es que es uno de los mejores juegos que me ha pasado y posiblemente el mejor juego de Sega. Debo reconocer que incluso cuando oí el rumor de que Shenmue 1 y 2 iban a salir para Wii, me ilusioné. Pero me alegré más aún cuando dijeron que Shenmue 3 no iba a salir. Porque estoy con Fun, Sega ya no es lo que era y seguro que harían una mierda. También se me han ocurrido algunas ideas para temas de la sección de los oyentes. Esto puede estar bien para los siguientes temas. Un tema sería: ¿qué has ganado gracias a los videojuegos? Hay torneos,
callos en las manos.
Ligarse a la novia porque era el mejor de los creativos, esto lo pone él. O anécdotas con los videojuegos y el verano. Pero bueno. Postdata. No os lo he dicho, pero en el último salón de Barcelona les encargué a unos amigos que me compraran el fanzine de Koopa. Y me gustó.
Hombre, hombre, tanto, hombre.
Tanto que he creado mi propio fanzine. Hombre. Y me he inspirado en el de Koopa.
¡No!
Hombre, habría que debatir hasta cierto punto si esto es bueno o malo.
El germen.
La pena es que no lo tengo firmado. A ver si voy al programa algún día y me lo puede firmar.
Por supuesto,
paso,
por supuesto.
Y así de paso llevo un ejemplar de mi fanzine.
Por supuesto, y estaré encantado de comprarlo, caballero.
Postdata número 2. El Aladdin de Mega Drive era mejor que el de Super Nintendo.
¡Hala!
He dicho que iba a comprártelo, ahora ya.
¡Aplaudid a Fmaga, joder!
Ah, ¡no! Pero porque tiene un fanzine. Hay solidaridad entre fancineros.
No, porque si sale otro Koopa, no le aplaudo.
Por cierto, saludar a Benelux, que ha llegado, el pobre.
Buenas, buenas.
¿Qué tal?
Bien, bien.
Usted, que lo he visto en su camiseta. Que
sí, Lancelona.
Fue staff de la Lancelona.
Bueno, ahora soy.
Oye, oye, ¿tú crees que podríamos colar a Game Over allí y hacer un programita?
Un programa en directo.
Mirar. Se podría mirar.
Se puede mirar, ¿no?
Porque allí problemas de internet no habrá, ¿no?
O sí.
O sí.
O sí.
Puede haberlos. Bueno, en fin, amigos, tenemos ahora. Tenemos 3 minutos para hablar. De atunes. Sí, amigos, atunes está con nosotros. Juja.
Hay que decir que me sorprende que estemos siempre en el top de los podcasts. Generalmente estamos los segundos. Y ahora está unos días que como ha vuelto ya a último nivel y tal, pues se está moviendo un poco el tema, pero
esto va estamos bien, muy bien. Hicimos un llamamiento y la gente ha respondido en masa y quiero que respondáis más todavía. Dijimos, ponernos a parir en iTunes, poner la palabra clave Battletoads y ponernos 5 estrellas porque somos muy malotes, como el Grand Theft Auto. Y los comentarios, algunos rescatados, por ejemplo, Pillamoto nos dice, en ocasiones oigo podcast y a veces juego a Battletoads. Otro, que me comes qué, me dice, solo puede definir tanta perfección en un solo programa con una palabra, Battletoads. Dios santo. Lechuk dice, llevo ya cerca de 4 años escuchándolos y creo que es el mejor podcast de internet. Aunque no seas fan de los videojuegos, creo que este podcast te encantará. Y no olvides jugar a Battletoads.
Eso.
Master Tidus, si en el próximo programa no hablan de Battletoads, no volveré a escuchar.
Pues ya lo hemos hablado como 15 veces hoy.
Barrio, seré breve, después de Battletoads va Game Over.
Bravo.
¿Qué más? Gazel Miquel nos dice, qué falta rigor informativo, qué poco respeto por la industria, qué chistes más malos, qué poco profesionales, qué lenguaje más soez, qué imitaciones más malas, en fin, un despropósito, como Battletoads. Ay, Dios. Dice, ¿qué más? Akmanur dice, según la filosofía Game Over, soy de lo peor. Soy maquero, tengo iPod y mi consola de nueva generación es una Wii. Pero Game Over es un programa que analiza la actualidad de los videojuegos de manera amena, divertida y algo canalla. Tomárselos en serio es el primer error, y estoy de acuerdo.
Exacto.
¿Qué más? Es que tengo tantas cosas. Es verdad, Baphomet nos dice, es verdaderamente lamentable la manera que tienen estos tipos de contaminar los oídos de la gente. He preferido hacer algo mejor con mi tiempo que oírles, y lo peor de todo es que ni siquiera hablan de Battletoads, que es el juego del siglo.
Eso.
Ay, Alkima nos dice, tan divertidos como una partida al Battletoads. Togusa, el Crónicas Marcianas del videojuego. Bueno,
vale. Ya nos lo han dicho muchas veces, ¿eh?
Bien, bien, ¿qué más? Mitch nos dice, una panda de amigos que se dedican a imitar lamentablemente a personajes que apenas conocen. Un puño de frikis como ellos. Parciales y partidistas a más no poder, homófobos, antimaqueros. Y entre ellos un personaje ceguero y un nintendero. Lo peor de cada casa. Lo único que se salva es un tal Koopa, que tiene un humor inteligente y fino.
Firmado.
Juego de la semana.
El Star Wars, el poder de la fuerza, uno de los juegos más esperados de este año, como bien demuestra el récord de descargas de su demo en Xbox Live, y que ha generado mucho, mucho hype, mucha discusión airada y notas bastante más bajas de lo que muchos esperaban, sobre todo comprobando cómo la mayoría de gente que lo prueba, incluido un servidor, acabamos rendidos y viciados por completo a este título. Estamos pues ante otro ejemplo del típico juego adorado por las masas, pero criticado y arrasado por la crítica. Ahora lo veremos. Para empezar, lo mejor del juego, lo que tiene muy bien el juego, es que es Star Wars en estado puro, cosa que a los fans pues obviamente ya les tirará. Todo, desde la presentación a la forma de contar la historia, la música, los vídeos, todo es Star Wars 100%. Koopa no le gustará porque es más Trekkie que otra cosa, pero bueno.
No soy de esos radicales que va desconectando una cosa y alabando la otra. Soy lo suficientemente listo como para saber distinguir qué es bueno y qué es malo en general.
Pero es que además... No,
¡objeción!
¿Quieres decir algo, Petrus?
No.
Pero es que además es Star Wars con interés, porque como he dicho en alguna ocasión, a nadie le interesa un comino el rollo de las guerras clon, que además es una serie y una peli que es un capítulo, además que no interesa. Pero lo que sí que interesa es ese boquete temporal entre los episodios 3 y 4, entre las dos trilogías, vaya. El poder de la fuerza pretende ser un episodio 3,5, por alguna cosa, por decirlo de alguna manera. Que muchos, incluido yo otra vez más, nos esperábamos que iba a ser el típico pastiche argumental, la típica lucasada. O sea, ¿sabes?
Vamos a sacar
la papada.
Más pasta.
Sí, la papada de Lucas dijo: oye, vamos a hacer más dinero con esta mierda. Pues no. El argumento del poder de la fuerza es de lejos lo mejor del título. Como bien decía un amigo mío, y Chan, un saludo: es gracias a lo que pasa en este juego que puede haber episodio 4, 5 y 6. La rebelión, por qué el Imperio está tan obsesionado con Leia, todas estas cosas que se ven tan típicas, tan. Lo damos por sentadas en la segunda en la trilogía original. Aquí. Bueno, la vienen a explicar. Todo consigue coger un sentido, atar cabos sueltos, lo cuajan muy bien. Y que encima, al fan de Star Wars, pues acaba bastante satisfecho. Yo no soy muy fan, pero bueno, me ha gustado mucho ver cómo se han salido con la suya. Hay cameos memorables, sale Leia por ahí. ¿Qué
yo en esto de los... Bueno, tampoco sé si contará como cameo, yo solo he probado la demo, pero solo el hecho de oír Starkiller... Que, sí, bueno, sí. No sé si lo sabíais, pero originalmente Luke Skywalker iba a llamarse Luke Starkiller. Pasa que decidieron cambiarlo porque Starkiller sonaba como muy agresivo. Claro. Al oír Starkiller yo dije ¡oh!
Pues además de cambios memorables, hay esta sensación de atar cabos entre ambas trilogías. Y bueno, hay agujeros de guión, no voy a negarlo. Hay agujeros de guión y fantasmadas. Pero a ver, que me digan una sola peli de Star Wars que no tenga agujeros de guión enormes y fantasmadas por doquier. Así que, una vez más, me reafirmo, esto es Star Wars 100%. Y que haya agujeros de guión, por desgracia, es Star Wars 100%. Protagonista, nos lo ha comentado nuestro amigo Koopa, es el Starkiller, que era el nombre original de Luke Skywalker, que es el aprendiz secreto de Darth Vader, del que nadie sabía su existencia, ni siquiera el emperador. Se dedica a cumplir la voluntad de su maestro, matando a los pocos Jedi que todavía sobreviven en el Imperio. Afortunadamente Obi-Wan Kenobi no, eso ya moriría más tarde. El tal Starkiller, tengo que decirte, el amigo Koopa, mola mogollón. Es que el personaje mola. Es un personaje bien desarrollado y con momentos de verdad antológicos. Es un tipo molón, que no tiene ni esa rabia que daban los Sith, que dices, qué asco que le dan los Sith, que están siempre ahí rabiando. Pero tampoco tiene la mojigatería de un Jedi, porque mira que son mojigatos los Jedi. Este no, es lo mejor de cada casa. Tiene lo molón un poco de cada casa. Además, Starkiller y la historia del poder de la fuerza van un poco más allá del eterno argumento recurrente del universo Star Wars, que siempre lo mismo. Hola, soy un Jedi, hola, me veo tentado por el lado oscuro, y una de dos, o me dejo tentar y me tiento todo, o no, soy muy puro, soy muy virginal, soy muy virgen y sigo siendo Jedi. Es siempre lo mismo. Pues aquí no, aquí por suerte Starkiller tiene cierta dualidad. Es el villano, eso no a nadie le quepa duda. Pero tampoco lo puedes ubicar como un Sith. Tampoco puedes ubicarlo como un Jedi. No diremos que se ve tentado por el lado brillante de la fuerza. No sé cómo se debe decir esto.
¿Lado luminoso?
El lado luminoso de la fuerza, no diremos eso. Pero bueno, que no es cuestión de simple blanco y negro. De hecho, esta idea se refuerza al final del juego, en que este nos permite elegir entre dos finales. No es un rollo Fable en que tienes que decir si vas a tirar más para el bien o para el mal. No, simplemente te deja elegir uno de los dos finales, uno pues más positivo, más luminoso, como dirías tú, y otro más oscuro. La verdad es que ambos finales, bueno, hay uno que es más what the fuck, otro se cuaja más bien en la historia. Y lo dicho, no es cuestión de estilo Fable. De hecho, cuando te permiten elegir el final, creo que dice mucho la persona cuando lo elige, porque no te dejan reaccionar. Simplemente te dejan elegir rápidamente, te ponen una cutscene, tienes que elegir. En el mismo momento tienes que decir, voy a para ese final o para. No tienes tiempo para pensar. Voy a
bueno,
mirar
¿qué
el...
pasaría si...?
No, no, no. Te hacen elegir en el momento, tienes que ir para un lado o para otro. Y eso está muy bien, en mi opinión. Pues no te dejan pensar, tienes que hacer caso a tu instinto, a tu reflejo, a lo primero que harás. Y bueno, los dos finales molan mucho. Y sobre todo, va a poner palotes a más de un fan de Star Wars. Porque, insisto, uno de los finales es épico, impresionante. Lo digo de verdad. Porque en el fondo, este juego, como ya he dicho en otras ocasiones, es un juego de paja. Siento el vulgarismo. Hay gente que dice que es un juego de fanservice. Pero voy a decirlo claro, es un juego de paja. Es un juego que los fans de Star Wars se van a matar a pajotes con él. Porque tiene muchas cosas.
¿Qué pasa? ¿Que se desnudan las Twi'lek o qué?
No, pero es que tiene muchos momentos memorables.
Molaría mucho.
Quisiera remarcar el hecho de que después de hora y media de programa has pedido disculpas por un vulgarismo en Game Over.
Bueno, ya no solo son los lazos argumentales que unen las dos trilogías, o las espectaculares batallas entre los Sith y los Jedi. Es que ya para empezar, en el primer nivel del juego, controlamos a Darth Vader. Y eso, ¿a quién no pone palote?
¡Oh, sí!
¿Ves? ¿Ves? ¿A quién no pone palote llevar a Darth Vader?
Y
no,
estrangula, que estrangula.
Y estrangula. ¡Que me lo diga! Dice, no, Funch, es que a mí llevar a Darth Vader no me pone palote. Dice, pues tú eres un desgraciado. Por favor, que es Darth Vader. ¿Es verdad? ¿Sí o no, Petrus?
Hostia, ser por una vez el jefe decir, a ver, tú.
Disculpas aceptadas.
Eso es.
Pues ahí está. Siempre he creído, la verdad, que el único medio que realmente ha explotado las habilidades de los Jedi con la fuerza han sido los videojuegos. Porque ni las películas, ni las series, ni siquiera los libros que he leído yo profundizan en estas habilidades que casi le convierten a los Jedi en guerreros de Dragon Ball.
Superhéroes.
Superhéroes.
Solo falta la aureola.
Pero en las películas y series siempre al final se acaba el tema con las peleas con sable. Cuando lo que mola de un Jedi son los poderes con la fuerza. Pues sí. Ninguna película acaba de profundizar en todo esto. Han sido los videojuegos, con ejemplos muy notables, los que le sacan más jugo a la idea de usar la fuerza y sus habilidades. Pero es el poder de la fuerza la que ya lleva esto a niveles estratosféricos. No solo es cuestión de usar el sable láser, hay más que eso.
Momento, sin poderes Jedi no puedo usar un sable de luz. O sea, eso de primeras. Sí, cuanto mejor nivel tengas, más daño hace. Si has jugado al juego de rol, funciona así.
Vale, Wilhelm.
Sí, Wilhelm, ejem.
¿Y a quién le importa eso?
A la audiencia, joder, que ha venido a oírme.
Vale, es tu programa y te lo follas como quieres. Bueno, no es cuestión solo de usar el sable láser, aquí hay más. Hay multitud de combos que iremos aprendiendo o comprando a lo largo del juego. Son habilidades como estrangular de Darth Vader, eso mola mogollón. Usar la fuerza casi al estilo Kamehame, con empujones.
Y rayos.
Usar la fuerza para levantar y zarandear objetos a tu libre albedrío. Los rayos eléctricos estos que hemos visto siempre usar a los malos. Son todo esto, y además Starkiller tiene acceso a todo esto y más. Y podemos incluso combinar todos estos poderes. Podemos combinar sable láser con los rayos de fuerza. Podemos combinar, yo que sé, hay muchas habilidades. Incluso alguna nueva como el escudo de fuerza. Oh. Que también es muy curioso. Son un arsenal de habilidades que van mejorándose a base de un pequeño sistema de niveles y de compra de mejoras, que encima pueden combinarse, como decía, entre sí. Lo realmente divertido del poder de la fuerza, al fin y al cabo, y sospecho que es lo que atrae realmente a los jugones, es la posibilidad de ser creativos. Creativos matando, por llamarlo así. De hacer fantasmadas y entretenerse machacando enemigos sin más. Sin pensárselo dos momentos. Yo vengo pim, aquí pam, pim, pam. Y me divierto acabando con pobres soldados que, pobrecitos, no tienen donde caerse muertos. Y vamos ahí matándoles.
Pero es lo que tienes, es pasarse al lado oscuro.
Claro. ¿Eh? Es culpa tuya.
Claro, sí, pero…
¿O ser un clon? ¿Quién te mandaba a ser un clon?
Pero ¿y lo que disfrutas?
Ah. A este respecto, hay una serie de protagonistas, como son los motores físicos de Third Parties. El principal, el más popular, seguramente, es el motor Havok. Es el motor este que se dedica. Es un motor de física, ¿no? De los cómo interactúan los objetos entre sí. Y hace muy buen papel. No voy a profundizar en esto porque seguro que Koopa en su momento nos puede hablar más de este
Podríamos
motor y
hablar
de otros.
De ello.
Pero bueno, que es. Lanzar cosas de forma creativa es uno de los grandes reclamos de este juego. Aunque llega tarde, porque ya lo hemos visto hasta, por ejemplo, en juegos como Half-Life 2 con la pistola antigravedad. Vendría a ser algo muy parecido.
O Portal. Es bueno, que Portal. En el fondo es.
Es que de hecho, el motor Havok creo que se estrenó en Half-Life 2.
De hecho, tiene gracia, porque por más poderes que tengamos, porque tenemos rayos, tenemos sables, tenemos escudo de energía, al final acabaremos comprobando que nada acaba más rápido con un enemigo que cogerle con la fuerza y emplastarlo contra una pared.
O lanzarlo al vacío.
Lanzarlo, porque aquí el verdadero némesis del imperio, amigo Petrus, no son los Jedi, son las paredes y los techos. Es verdad, es verdad. Eso ha dado lugar a algunas situaciones un poco risibles, como por ejemplo en el prólogo con Darth Vader, que esto me pasó a mí y a mucha gente. Los Wookiees, tienes que matar muchos Wookiees, pues estás en el planeta de original de los Wookiees, es la raza de Chewbacca. Vienen todos en masa por ti. Claro, Darth Vader, me voy a reír. Y veo que viene un Wookiee para mí,
tropieza, pues está muy bien hecho la física de los personajes, de los, tropieza, cae al suelo y se muere. Detrás suyo viene otro Wookie, tropieza con su cadáver y se muere. Detrás de él viene otro Wookie, tropieza con los dos cadáveres y se muere. Y yo con Darth Vader. ¿Bueno qué?
No, más que Wookiees parecen Lemmings, ¿eh?
No, no, es que, estabas jugando al Spaceball.
Es que tú llegas, es que, a ver, tú eres Darth Vader y la gente se mata antes, joder, de que le toques.
Pero tío, yo estaba ahí, pero quiero jugar, joder, quiero matar Wookiees.
Por cierto, Capuchino me corrige, fue Max Payne 2 quien estrenó Havoc. Uh-huh.
Junto a Havoc, otros dos motores muy populares, está el DMM, que creo que es para reproducir objetos dinámicos, y el Euphoria, que es para reproducir movimientos y anatomía de los humanoides. Creo, no estoy muy seguro. Lo que sí que es curioso es que la mezcla e introducción de los tres está muy lograda, aunque se ven los errores típicos de estos tres motores. Por ejemplo, un error que he visto repetido en cantidad de juegos es el típico del cadáver tirado en el suelo, moviendo la manita como si fuera el rey saludando. Sí. Luego, lo he visto en tantos juegos esto, pues en Star Wars también está. Sí. Ves un tío tumbado en el suelo haciendo hola, hola.
Yo solo lo he visto en la demo, pero también fallos médico típicos de la inteligencia artificial. Sí. De lanzarse para esquivar un objeto, lanzarse al vacío.
O caer al suelo y matarte, lo normal. Sí. En fin, al final lo que consigue esto es que sea uno de estos juegos que a Koopa le gusta tanto de física por doquier. De hecho, en Game Trailers y en Análisis se llamaban una Physics Funhouse.
Oh.
Aunque los errores están a la orden del día, porque estos motores también todavía tienen muchos errores. Y a veces, pues yo que sé, ves tipos, lo dicho, saludándote con la mano, gente rebotando sin sentido, objetos que rebotan como una mesa de pinball. Pero bueno. Lo dicho, los hemos visto ya en cantidad de juegos y
ya lo tienes asumido.
Y en películas, si os acordáis cómo lanzaba Sauron a los elfos.
De hecho, ya que hablamos de defectos o bugs, y el juego está bastante plagado de ellos. Es curioso, y aunque la mayoría son salvables, pues yo qué sé, haciendo alguna paranoia, algunos te dejan tirado en pleno juego o peor, desincronizan el doblaje con el vídeo, perdiéndonos por el camino a la historia. Esto sí que es grave, es muy grave.
Eso es más peligroso.
Ya. Además, otra cosa que pasa en muchos juegos, al menos de 360, que es la versión que hemos probado. Este juego, cuando desbloqueas un logro, se queda congelado el juego varios segundos. No entiendo por qué. No lo entiendo. Te para la acción en tope. Eso sí, la alegría es que cuando ves que se ralentiza el juego, dices ¡ey, logro! ¡Idiota! ¡Sí! ¡Mucho!
Te lo ponen en bullet time para que lo disfrutes.
Cuando eres una puta a los logros como yo, que me han definido así muchas personas, pues te hace gracia. Te hace gracia que el juego se ralentice. ¿Verdad que es patético? Sí, mi vida es patética. El control es súper sencillo, súper intuitivo, aunque el Isako probó la demo en Play 3 y no le hizo mucha gracia.
No me hizo mucha gracia por el mando en sí, pero he probado las dos demos y lo que no me gusta es el apuntar de la fuerza. Lo encuentro ya,
eso es lo
una
único
tortura.
Malo. Eso es una tortura realmente. Pero bueno, aparte de este pequeño defecto, o grave, según se mire, el control es muy sencillo y eso da muchos puntos de cara al jugador. Y lo más importante, te permite hacer el fantasma. Que eso es lo que creo más importante. Con poco esfuerzo puedes hacer auténticas paranoias, que estoy seguro que es lo que quiere el gran público al fin y al cabo. Déjame. No me hables de Ninja Gaiden o te pego.
Vale.
Que te veo venir.
Iba a hablar de Ninja
lo
Gaiden.
Lo sé.
Es que es lo mismo.
Cállate. Las grandes batallas contra enormes bichos y enemigos finales son espectaculares y se rematan, que esto no me ha acabado de gustar, con una secuencia lo Quick Time Event, por poner un ejemplo, Shenmue. Que es una judiada. Porque suelen sucederse, aparte, suelen sucederse en impresionantes coreografías de batalla, pero no puedes fijarte en ellas porque tienes que estar atento a los botoncitos. Con lo cual, estas escenas mola verlas de segundo jugador. Decir, ah, mira, qué guay, cómo mola. Y tú estás ahí, quiero mirar la puñetera escena. No puede ser. Poco más a comentar. Bueno, podemos comentar un poco por encima apartados más técnicos, como por ejemplo los gráficos, que son decentes. No es nada espectacular. No va a destacar ni siquiera por sus gráficos, ni sus escenas, ni nada. Es muy Star Wars, eso sí, respeta la esencia de la trilogía, de las dos trilogías, pero gráficamente no es nada el otro jueves. Nada que no hayamos visto ya, ni en Play 3, ni en Xbox 360. Es curioso, no he probado las otras versiones, pero he leído por ahí que la versión de Wii es la misma que la de PlayStation 2 y la de PSP, pero un poco recortada. Superpan lo sabe.
La de PSP es una versión muy, muy, muy decente. Uh-huh. Mucho.
¿Y qué tal están estas versiones?
El juego, es que yo solo he probado la versión de PSP y la demo de 360. Uh-huh. La versión de PSP es casi un mini versión de 360.
Vaya.
Buenísimo.
Sonoramente cuenta con una banda sonora muy típica de la saga, la estamos oyendo de fondo, y con melodías carísimamente inspiradas en el trabajo de John Williams, si no directamente sacadas de la historia de este hombre.
Y el doblaje está en castellano. Vamos a hablar del doblaje, porque yo creo que es un buen trabajo de doblaje dentro de lo que cabe. Aunque en ocasiones está más sincronizado, pero eso es cosa de la consola. Es bueno el doblaje español, pero también hay que decir que luego escuchas el inglés original y te das cuenta que todavía tenemos mucho por avanzar en este campo.
Y si encima no está Constantino...
Claro, es que eso es otro tema.
Joder.
Todas las voces están muy bien, pero Darth Vader no es Constantino Romero.
Parece un viejuno el hombre.
Además, es que me hace mucha gracia... Es un momento chache. Me hace mucha gracia porque la voz de Darth Vader es con diferencia la peor del juego. Pero lo encuentro lógico. Encuentro lógico que la voz de Darth Vader sea la peor del juego, porque como sabían que era imposible llegar a emular en lo más mínimo el carisma de la voz de Constantino Romero, dicen, ¿para qué nos vamos a molestar si nos van a criticar igualmente?
Salve.
Hagamos lo que hagamos. Con lo cual, Darth Vader, que luego por ahí tengo un corte, lo podemos poner, está como Poder de la Fuerza trailer en el William de la izquierda, amigo Koopa. Como era imposible emular esta voz, dicen, oye, vamos a tirar para una voz cualquiera, y como nos van a criticar igual, nos curamos en salud. A ver, acabemos ya con conclusiones, luego lo pondremos, Koopa. Tranquilo, ¿lo has encontrado?
Estoy en ello.
Bueno, a todo esto, el Poder de la Fuerza, conclusiones ya, es exactamente lo que imaginé que sería y que ya predije más de una ocasión aquí en el programa, en foro, en todas partes. Es uno de aquellos juegos que sí, están plagados de fallos. Son repetitivos en acción y escenarios. Están muy lejos de ser una obra maestra. Razones de sobra para que los medios de todo el mundo hayan puesto malas notas a este juego, que van hacia los 6, hacia el 7... Pero que por alguna razón que no acabas de entender como jugador, es un juego que te engancha. Te engancha como un poseso y no puedes parar de jugar. Estás jugando y ves esos fallos, ves esos errores, reconoces todos esos errores, pero no puedes parar de jugar y jugar y jugar. Es uno de esos juegos que ya hemos comentado en este programa más de una vez. En realidad, sí que entendemos por qué este juego triunfa, o gusta, o te empuja a jugar sin parar. Por ejemplo, la historia magnífica. Tiene una historia de verdad magnífica. Con mucha paja. Y lo mejor que ha visto el universo Star Wars en años. Y no pocos años, sino muchos años. Es también la posibilidad de disfrutar de un beat'em up, de evidente referencia a God of War, Devil May Cry, pero con el carisma del universo como el de Star Wars.
O Ninja Gaiden.
Cállate ya. Y un repertorio de armas muy original y muy bien llevado. Es el placer, esto es lo importante, es el placer de jugar por jugar. De disfrutar siendo creativo eliminando a tus enemigos. De hacer una partida disfrutando, además de un control muy sencillo e intuitivo, sin tener que pararte a pensar dos veces. Juegas y ya está. Y eso, en mi opinión, es un logro. Un logro que ni Ninja Gaiden 2 ni Devil May Cry 4 tenían.
Pues fíjate.
En mi opinión.
Fíjate lo que te diré. Que yo encuentro más sencillo el Ninja Gaiden que este.
En definitiva. Que me parece normal que la gente se flipe tanto con este juego, yo el primero. Las puntuaciones de las revistas han sido más imparciales y entiendo y defiendo esas bajas puntuaciones. No obstante, sigo jugando como un cosaco y me temo que me va a durar mucho, mucho tiempo.
Y valoramos este juego como... recomendable.
Canal Pirata, Game Over. Buenín, que ya salió el FIFA, mogollón de novedades. Venga, Nem, que vamos a hacer un partido. ¿Qué pasa, Nem? Venga, vamos a hacer una partidita, tío. ¿Pero qué te pasa, Nem? Dime algo.
¿El FIFA? ¿El FIFA? Anda, Nem, vete a tomar por el culo con el FIFA. El pro, Nem, el pro es la clave, Nem.
¿Pero qué dice, Nem? Pero si el pro es una mierda pinchar un palo. ¿Qué es más nocivo que una lechuga de Chernobyl? El FIFA, joder, el FIFA es la jodida clave.
Uy, que me calienta. Uy, me cago en Nem. Te voy a reventar la cara, amigo, subnormal. El pro, Nem, el pro sí que mola, joder.
¿Me vas a comer?
Nets, cuidado, Nets. Cuidado, Nets, que te meto, Nets.
Uy, el pro, Nem, uy. Vamos a coger a Chamartín y jugaremos contra el FC Cataluña, no te jodes. Que os habéis quedado sin licencias, anormales. ¿De qué vas a jugar? ¿Con quién? ¿Con el Roberto Larcos? ¿Con el Remaul? ¿Con el Feo?
Claro, claro.
Como el FIFA y sus novedades que te cagan. Uy, ¿con el nuevo control del balón? ¿Pero qué control ni qué mierda, Nen? El balón es un jodido balón y ya está, hostias. Full perfusión, perfect line. Venga ya. Vamos a inventar los nombres de mierda para cosas que ya existen. Anda ya, Nen, vete a la toma. Mira, Nen, te voy a meter el nuevo Feo por
ese.
¿Qué te das?
Que no me toque.
Te mato, Nen, te juro que te mato.
Pero ven aquí a buscarme, capullo. Venga, ven, Nen, venga, va, que ven. Venga, que te meto. Nen,
voy a meter una total, cabrón. Voy a meter una de coña.
canal pirata. ¿Qué?
Tú, el de la voz de no. Ven para acá que tienes cara de jugar al pro.
Nene, se juega al FIFA fijo. Ven para acá, capullo, que te meto. Ven no, para acá. No, no, ah.
Pues como veis, culpa, me va a dar la razón. Por esto es la razón por la que Ninja Gaiden 2 es un pastiche.
Sí, la verdad es que...
Pues, ¿lo entiendes?
Sí, acabo de ver la luz. Quiero decir, voy a quemarlo ahora mismo. Y eso que es el que me dejaste, o sea, tú, no, pero...
Ha empezado el programa hace 2 minutos y ya te he dicho ya la razón por la Ninja Gaiden 2 es una mierda.
Pido disculpas, ¿cómo podía estar?
Y lo mejor de todo es que ningún otro programa o ningún otro portal o ninguna otra revista ha tenido el valor de decir el motivo.
De hecho, Game Over.
Solo aquí lo hemos dicho.
Es un motivo tan revelador que no lo volveremos a repetir nunca. No, no sea que
es evidente.
Nos maten o algo. Eso es lo que no puedes decir.
¿Sabes qué pasa? Es una de esas cosas que son tan evidentes que todo el mundo luego repite y no se sabe el origen.
Claro, y no podemos.
Vamos con Comiqueando.
Comiqueando.
Hola, Joan, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, amigos? Vamos a hablar de lo mejor del mundial cómic.
Tiene narices el día que le doy tiempo a Joan para que se explaye todo lo que quiere y el tío no llama. Fantástico. Bueno, Joan, cuéntame algo. Joan, imitación.
Pues tenemos aquí las novedades que ha sacado aquí una editorial. Y tenemos el fanzine de Erav Maga, quien ha hecho el fanzine en la sección de los oyentes. Vamos a hablar de su fanzine.
Voy a llamarle en directo.
Venga, llamemos en directo.
Pon el manos libres.
Voy.
Me estás llamando a mí, recordemos. Esto es muy triste.
¿Se oye?
Sí.
Estoy tratando de llamar al teléfono del programa, pero no me deja.
¡No! ¿Lo habéis oído?
Sí. Joan, ¿te ves en corazón de hacer la sección desde aquí?
¿Cómo?
¿Hacer la sección hablando por el manos libres?
No, me temo que no te va a ver, Koopa. Oye, pues esto es muy triste, pero ¿quieres hacer la sección por aquí?
Pero... ¿Por qué no?
Pues bueno.
Es que se oye mejor que en el teléfono.
No puedes llamar a la radio. O sea, volvemos con Game Over, volvemos con Bugs. ¡Bien!
¡Megaman 9!
Prueba de llamar otra vez, Yuan. Venga, hasta ahora. Qué bien, algún amigo nos había boicoteado el teléfono en otro estudio. Gracias, amigo, ahí donde estés. ¡Yuanyu!
Hola.
A pesar de que siempre te garantizo... Bueno, te garanticé que en esta temporada siempre habría tiempo. Gracias a un amigo muy simpático, Red Spi, solo tienes 10 minutos.
Bueno.
¿Me oyes? ¿Me oyes bien?
Sí, no, te oigo.
Bueno, pues adelante con tu sección, amigo.
Bueno, amigos, hola, una temporada más en la que empiezo a variar con poco tiempo.
Pero no ha sido culpa mía.
Ya, todo siempre. No es culpa mía, es cosa de la radio, el directo.
Venga, va.
Venga, que sí, hombre, que sí. Bueno, lo primero, para la gente que nos está escuchando, que le gusta esto de dibujar y el cómic, Planeta Agostini Comics está haciendo un premio internacional de cómic.
Sí.
Con objetivo de promover la creación de proyectos en el ámbito de la historieta.
Uh-huh.
Y que se ganará unos 20.000 euros en caso de que le toque.
Joder. Hostia, vaya pastorro, macho.
Se pueden enviar los trabajos hasta el 15 de noviembre y puede estar escrito en español, inglés, francés o italiano.
Ah.
Tiene que tener un mínimo de 46 páginas. Uh-huh. Si queréis consultar las bases, están en la web de Planeta Agostini Comics, que es planetagostinicomics.com.
Muy bien. ¿Qué más tenemos?
Bueno, Timo Mas estrena en octubre novelas basadas en dos series de éxito, como pueden ser Detective Conan y Record of Lodoss World.
¿Cómo?
Que sí, que van a sacar las novelas.
Van a sacar las novelas, esto hay que decirlo. Aquí no estamos acostumbrados en nuestro país, pero en Japón es muy tradicional que de los grandes mangas y animes saquen novelas.
Sí, hay muchas.
O de hecho que mangas estén basados en novelas de éxito.
Exacto, pues o sea, vamos a ver las primeras novelas en España.
Sí.
Ah, muy bien.
Créanlo o no, lo saca Timo Mas.
Y lo primero
no sé
será
si mejor o peor, pero...
Detective no, Conan sí. Y Detective
Mira,
Conan y Novos.
De hecho son tres, o sea que la noticia está mal escrita, pero bueno. Detective Conan, Record of Lodoss War y Monster. Sacan la novela de Monster.
Ah.
Bueno, no sé si lo sabes, que en realidad era...
¿Qué?
Se ampliaba un poco la historia en la novela.
Ah.
Te daba más trasfondos y tal.
¿Y esta vez?
Si quieres un poco las reseñas.
Oye, ¿y en la novela de Monster el final es bueno?
Hostia,
no lo sé, no la he leído aún. De claro, lo que va. Tiene que salga en octubre.
Es curiosidad que tengo. Dime, va, reseñitas, esas
bueno,
que te gustan.
La tanto. Bruja Gris, que es la primera novela de las crónicas de la Guerra de Lodoss.
Sí.
Escrita por el Ryu Mizuno, lógicamente.
Ajá. Uh-huh.
Saldrá el 21 de octubre a un precio de 15 euros.
Muy bien.
Después tenemos Detective Conan, que es la leyenda del tesoro de Koshu. La leyenda del tesoro de Koshu.
Sí.
Por 12 euracos. Por un tal Yutaka Tani, no sé si será bueno o no. que sale el 21 de octubre. También el mismo día sale la segunda novela de Detective Conan, dices, ya que sacamos una, sacamos dos. Se llama Sinfonía del Crimen Perfecto.
¡No solo existe!
Sino que tiene banda sonora propia.
Y el por fin, el que todos estamos esperando, todos lo queréis, Another Monster, informe de una investigación, por Naoki Urasawa. Un aplauso.
Es para el autor
original. Bravo.
Sí, sí, es por Naoki Urasawa, el autor. 17 huracos de nada.
Joder,
sí, bueno. La reseña, el caso Johan conmocionó a Alemania, a pesar de que toda la verdad sobre el mismo aún no ha sido descubierta. Este documento es un impactante reportaje llevado a cabo por un periodista que encontró semejanzas entre este caso y los asesinatos que tuvieron lugar en los suburbios de Salzburgo. Uh-huh. O sea, en plan, ¿te gustó el manga de Monster Letter, la novela? Que más de lo mismo.
Lo haremos.
Oye, Joan, ¿se sabe algo de las novelas de Vampire Hunter D? Porque me han dicho que son la hostia.
De momento no han dicho nada. Lo que sí que sacan también es dos novelas de Emma. ¿Sabes? La serie está basada en el Londres victoriano.
Sí, me suena.
Pues esta también lo sacan.
Ah, vale.
Bueno, ¿qué más tenemos, Joan?
Dolmen, dentro de la línea manga, ha preparado dos lanzamientos de cara al Salón del Manga. Que el primero es el manga de Only Yesterday, como hoy de Poro Poro.
Sí.
Se nos van a sacar dos tomos, el primero lo va a salir para el Salón del Manga. Uh-huh. Para los que os gustó la película, pues este es el manga en el que se inspiraron para hacerlo.
Muy bien.
No es exacto, la diferencia es que en la película salía también la protagonista de mayor, mientras que en el manga solamente sale cuando es pequeña.
Ajá.
Vale. Después Dolmen también va a sacar un tomo de Hiroaki Samura que se llama Los Carruajes de Brotherly.
Uh-huh.
Qué chungo. Es bastante... No, que en serio.
Qué gran descripción.
Es bastante dura la historia esta.
Vale. ¿Qué más?
Glenat ha puesto en marcha un microsite especial dedicado a uno de sus lanzamientos estrella basado en el manga, que es Eagle.
¿Cuál?
Eagle es una... mira, te leo un poquito de qué va. Es un manga de tema político.
Hoy va,
pues. Básicamente es el ascenso de Kenneth Yamaoka, un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que tiene, tiene padres japoneses.
Pero si tiene padres japoneses,
bueno,
no puede...
Bueno, tiene un padre japonés y el otro es americano.
¡Ah! Japonés.
Vale, que tiene ascendencia japonesa, pero es americano. Pues
es mestizo.
¿Eh?
Es mestizo de mierda.
¡Hala,
bueno,
venga,
pues es...
otro! ¡Hala!
Pues básicamente en el microsite este de Glenat, que es edicionesglenat.es/eagle,
sí,
te explican un poco los personajes, los periodistas que siguen el tema este de la campaña, los rivales y todo el tema este.
Muy
aparte,
sí,
en la misma página esta te ponen el backstage de las elecciones americanas para que puedas votar a tus candidatos favoritos y seguir la actualidad de la campaña Yamaoka, amigos.
O sea, para las jóvenes generaciones que seguimos el manga y el anime, para que también nos preocupe la política americana,
nos ponen
fácil.
Te lo ponen también, te lo comparan con la, digamos, la política real americana, para que veas la comparativa entre lo que es el manga y lo que es la realidad.
Joan,
está bastante bien. Dime.
¿Tenemos Joan Yu recomienda?
Bueno, te iba a poner que en Sitges van a echar la peli de 20th Century Boys. O sea, que Joan Yu recomienda que vayáis a ver la peli de 20th Century Boys. No la he visto aún, pero tiene que estar bien.
Joan. A ver, es que voy a parar la música porque te dije, prepárame una sección. Que además te tenía preparado un tema musical para poner Joan Yu recomienda. Y tú dices, no, recomiendo que vayas a ver una peli que ni siquiera has estrenado. Oye, tío, un poco de seriedad te pido.
O sea, yo me he currado aquí mogollón de noticias y me dices, no, tiene 10 minutos. Ya,
pero
no, esta vez Joan Yu recomienda, toma por saco.
Pero no ha sido culpa mía, Joan. Esta vez no.
Eso, hazle suplicar a Funs.
Y también tenía una otra sección que queremos inaugurar este año con Joan Yu, que va a ser la sección Joan Yu pregunta.
Bueno, Joan Yu recomienda que os compréis el primer tomo de The Sword, que es la historia nueva de los hermanos Luna. Ya que ya salió en inglés y está muy bien.
Mira, esta es la música, ¿vale? Esta es la música de Joan Yu recomienda. ¿A qué mola?
Muy bien, está bien.
¿Y qué recomiendas, pues?
Recomiendo el primer tomo de The Sword, la espada, de la nueva serie de los hermanos Luna.
¿De qué va?
Bueno, Isako también se lo ha leído, es que es difícil de explicar, pero es... En plan, mezclando mitología en tiempo actual.
Ajá.
Básicamente hay una espada que otorga un poder prácticamente ilimitado al que consigue.
Sí.
Y que es perseguida por tres seres inmortales, dado que es su único punto débil.
Muy bien. ¿Cuántos Yuan
Yus? Es súper mega resumido. Os lo leéis porque está bastante mejor que esto. Dime.
¿Cuántos Yuan Yus le damos? En una escala de 1 a 5 yuanius, ¿cuánto les ponemos?
Hombre, a mí, de momento, teniendo en cuenta que he leído prácticamente dos tomos de la serie esta, yo le pongo un 3.
¡3 yuanius!
O sea, está bastante bien.
Eso está sentando precedentes.
Sí, sí, sí. 3 yuanius.
A mí, bueno, he de reconocer que las series de esto, de los hermanos Luna ya me gustan de por sí, pero esta me resulta bastante interesante.
Bueno, muy bien, pues The Sword, ¿has dicho? ¿Cómo era?
The Sword.
The Sword, pues ya veis la
concretamente es la editorial Image.
Sí.
Y son de los hermanos Luna. Jonathan Luna es el que dibuja y su hermano es el guionista.
Pues esta es la recomendación de esta semana de Yuan. Y Yuan, ¿tenemos Yuan Yu pregunta?
Yuan Yu pregunta y la pregunta es
¿también
de esta semana,
¿qué?
Amigos.
Espérate, que esto es radio y también tiene tema musical. Es que no sabe radio, tío. Escucha la música. Yuan Yu pregunta.
Espera un momento.
Las cosas hay que hacerlas bien.
¿Qué coño de música es esta?
Las cosas hay que hacerlas bien, Yuan Yu. ¿De qué va el Yuan Yu pregunta?
Hola, amigos. La pregunta de esta semana es: ¿habéis visto el teaser de Dragon Ball? ¿Qué opináis? ¿Va a ser una mierda o una mierda enorme?
Pues a mí me ha gustado.
Bueno, Koopa, pero tú no eres una persona normal.
Ya me lo dices.
Amigos,
yo solo he visto algo del guión, unas pocas fotos y eso es una basura. Y mira que a mí Dragon Ball, mira,
vamos a poder.
A ver, Goku no puede ir a clase. Goku es un paleto. No coño,
que no disculpes a la mesa.
En el foro se pondrá el Yuan Yu pregunta.
Insisto, las dos opciones. Bueno, ¿cuáles son las dos opciones?
Es una mierda o una mierda enorme. O sea. Ya veis que soy buena persona y os doy dos opciones.
En los comunicados de las próximas semanas, como habrá tiempo, si no hay más saboteos por parte de algún listo de la emisora,
haremos unas preguntas un poquito más decentes.
Y comentaremos los resultados.
Eso no es una película, es un atentado.
Bueno,
estoy indignado de
No, pero un momento. ¿No se ha interrumpido el rodaje porque les han quejado los fans?
No caerá esa breva.
Joan. La vamos a ver al cine y lo sabes.
Claro,
sí,
pero.
Sí, lo voy a ver, pero es aquello de para ponerla para ir después, ¿no?
Pero, si te olvidas que es Dragon Ball, es gente pegándose y.
Espera. Koopa,
pues si que le cambien el nombre.
Si te olvidas de Dragon Ball, no tiene sentido que vayas a ver la película.
Joan.
¿Y?
Joan.
Dime.
Se nos acaba el tiempo.
Sí, ya se ha oído.
Aún así, has tenido esos 10 minutos, te los he prometido y los has tenido. Así que gracias por entender este pequeño fallo técnico. Y gracias por tener nuestro señor. A partir de ahora, gracias a la nueva separación de cuñas del programa, tendrás siempre tus 15 minutos clavados. Y estas dos nuevas secciones, subsecciones, Yuan Yu recomienda y Yuan Yu pregunta. La semana que viene, recordad, bueno, dentro de dos semanas, Dragon Ball, ¿es una mierda o una mierda muy grande? Lo pondremos en el foro, así que.
Dos mierdas.
Yuan Yu, gracias por la sección.
De nada, ¿puedo agradecer algo?
Sí, rápido.
Gracias a la cuña de separación por darme 15 minutos. Gracias.
Bravo. Adiós, Yuan.
Venga,
hasta luego. Venga, adiós. Despedida súper rápida, amigos, porque nos tenemos que ir corriendo. Isaco.
Nos vemos la semana que viene.
Koopa.
Hasta la semana que viene.
Y la gente que nos ha venido a ver, que nadie ha traído comida. Benelux, el último.
Venga, adiós,
Superpan.
Adeu.
Y Petrus.
Hasta otro random moment.
Señores de Blade, que no le vamos a devolver a Superpan.
Petrus se ha traído comida, pero para él. Muy listo.
Claro.
Ahora viene el Autopasajero.
Haber elegido muerte.
El programa de cine de Spin, no os lo podéis perder porque sale gente muy interesante, como yo. Así que no os lo podéis perder. Nos vemos de aquí una semana. Adiós.